juego.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Buenas noches, 11:30, 10:30 en las Islas Canarias. Bienvenidos a la cita habitual de cada día con el mundo del deporte. Aquí arranca este último tramo del día de tiempo de juego. Recuerdo que el anterior nos ha llevado, bueno, a disfrutar de la etapa del Tour de Francia con victoria española. Ahora lo explicamos. Reciban el saludo de Albert Díez en nombre del equipo de guardia de la redacción de deportes de la cadena COPE, con Carles Baldallou y Carlos Ganga y Carles Baldallou en la producción, y con Jorge Martínez y Javier Rodríguez en la sala de máquinas. Vamos a repasar lo que nos deja la jornada y lo que va a ser noticia en la jornada del domingo. Y de inicio, el Tour, porque aquí encontramos al protagonista del día, Omar Fraile.
¡No le van a coger! ¡Va a ganar aquí un español! ¡Va a ganar Fraile! ¡Se abrocha el maillot! ¡Porque se sabe ganador! ¡Omar Fraile! ¡La última curva! ¡La de izquierdas! ¡En el velódromo! ¡Fraile sonríe!
¡Disfruta!
¡Cómo no! ¡Va a ganar la etapa! ¡Omar Fraile! ¡No quiere todavía rendirse en su pelear! ¡Pero le va a dar tiempo a celebrarlo! ¡Omar Fraile! ¡Para España! ¡Para Astana! ¡Omar Fraile! ¡Para España! ¡Para Astana! ¡Omar Fraile! ¡Omar Fraile! ¡Lo celebra! ¡Le da tiempo! ¡Se besa la muñeca! ¡Seguramente un tatuaje! ¡Omar Fraile ve ya de fondo a la finilla! ¡Estoy bien, pero no! ¡Omar Fraile! ¡Para Astana! ¡Para España! ¡Omar Fraile!
Bien.
¡Vencedor de la etapa!
En directo es una pasada, pero recordarlo, iba a decir que todavía es casi mejor. Es la emoción del ciclismo en la radio, en la COPE, la voz del ciclismo en esta casa, Eri Frade. Así lo hemos contado en tiempo de juego. Maravillosa la 14ª etapa, final en Mende, primera victoria española, la de Omar Fraile. Una etapa espectacular, con una fuga larguísima. Bueno, así lo hemos vivido y ahora el protagonista de la noticia, Omar Fraile. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Y felicidades, ¿eh? Vaya etapa que te has marcado en mayúsculas. ¿Te lo crees ya lo que has conseguido?
Muchísimas gracias. No, la verdad que no. La verdad que todavía no me lo creo. Es increíble. Toda la vida soñando con intentar ganar en el Tour. Y bueno, día a día, pues esta victoria la verdad que ha sido una espectacular.
Esta no era una etapa cualquiera, Mende, que además se nos da bien a los españoles. Y te he escuchado en nuestro micrófono, en el micrófono azul de la cadena COPE, el de Quique Iglesias, que era una etapa que tú tenías marcada.
Sí, sabía que me iba muy bien. Ese final tan explosivo y corto, sabía que me iba muy bien. Sobre todo luego, si era capaz de aguantar para luego sprintar, pues sabía que esa punta de velocidad me podía hacer ganar. Y mira, al final pues tenía las piernas suficientes. Ha sido una etapa realmente dura todo el día. Sí. Y entonces al final ha llegado la gente a Mende pues con la fuerza justa. Y bueno, pues yo tenía ese puntito de más que me ha permitido acelerar y marcharme solo y llegar hasta arriba solo.
Etapa larguísima, escapada larguísima, 5 horas. ¿Cuándo dices, aquí aprieto y puedo con primero a la Filip y después Stuyven?
No, realmente a tope desde abajo. He empezado abajo a tope y que sea lo que sería, no me lo pensaba. Si me echaban mano, pues aguantar, y si no, pues a tope desde abajo y luego pues que sea lo que sería.
Ya, decir que te han aguantado las fuerzas tanto que has entrado en solitario en meta, ¿es demasiado o no?
Bueno, pues mira, he conseguido llegar hasta arriba, la verdad que... Joder, llegar solo y poder celebrarlo, pues especial, porque es una etapa del Tour y siempre es importante.
Ya, tú eres de Santurce. No sé si has podido llamar a tu familia, a tu gente. ¿Has podido hablar con ellos?
No he tenido casi ni tiempo, porque he terminado la etapa, un montón de entrevistas, y acabo de terminar de cenar y, bueno, pues no he tenido ni tiempo. Ahora mismo les voy a llamar, que tengo muchísimas ganas de hablar con ellos y bueno, no he podido todavía.
Y un calor horripilante, me cuentan, ¿no? Allí donde está Astana.
Sí, increíble. La verdad que ha sido un día de muchísimo calor.
Ya, ¿y ahora qué?
Bueno, vamos a ver, vamos a ayudar a Jaco y día a día a ver lo que pasa.
Ya, bueno, oye, las últimas dos preguntas. Esta es una, digo, buena, inmejorable manera de celebrar tu cumpleaños, porque creo que cumpliste 28 hace, ¿qué? ¿Hace 4 días?
Pues, imagínate, mejor regalo no me podía echar.
Ya, bueno, ¿y cómo va a acabar este Tour de Francia? A ver, dime.
¿Cuál, perdón?
¿cómo va a acabar este Tour de Francia?
Pues no lo sé, no lo sé. La verdad que está muy, muy difícil y vamos a ver cómo acaba.
Bueno, Omar Fraile, la primera victoria española en este Tour 2018. Insisto, felicidades, a descansar lo que puedas, a disfrutar mucho.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo a Omar Fraile y a la familia del ciclismo, porque nos encanta arrancar con el protagonista del día. Por cierto, que esto es un trabajo en equipo de los que estamos y de los que están a pesar de que estén de vacaciones. Con lo cual, gracias en mayúsculas a nuestro compañero de COPE Pamplona, Alberto Sanz, que nos ha ayudado a tener, para abrir el programa, a Omar Fraile. Bueno, después ampliamos cómo está el Tour, con una semana por delante, lo que más allá de la victoria española nos deja la decimocuarta etapa. Lo vamos a hacer con Erifrade, con Quique Iglesias y también con Luis Pasamonte. Será sobre las 12:30 más o menos. Fútbol, un día tranquilo en cuanto al mercado de fichajes. Casi, o sin el casi, lo más destacado es que se ha roto lo de Sydney con el Krasnodar, con lo cual vuelve a Coruña y al Depor. Hasta 11 equipos, eso sí, de la Liga Santander han jugado este sábado. Por tener, hemos tenido, bueno, hasta derbi de pretemporada en segunda división. Eso sí, sin goles. Las Palmas 0, Tenerife 0. Después estaremos con el Villarreal y también con el Huesca, con la Sociedad Deportiva Huesca, y repasaremos lo que ha dado de sí el resto de los 9 encuentros donde han tenido participación los equipos de la máxima categoría del fútbol español. Los sonidos del día, por ejemplo, Pep Guardiola, que está en Estados Unidos preparando la nueva temporada del Manchester City y, entre otras cosas, tiene tiempo para valorar la llegada al banquillo de la selección española de Luis Enrique.
La elección de Luis Enrique me parece excepcional para el fútbol español. Además de ser mi amigo, ya ha demostrado su calidad en el filial del Barcelona y especialmente en el primer equipo, donde ha conseguido una cantidad increíble de títulos. Es una decisión sensacional para la selección y para él. Le deseo lo mejor.
En lo deportivo, avalando Guardiola a Luis Enrique, que tampoco es que necesite muchos más apoyos, el Manchester City ha perdido por la mínima con el Borussia Dortmund en la International Champions Cup, donde en nada competirán el Barcelona, el Real Madrid y también el Atlético. Y atención, porque este domingo pueden debutar en la Liga Japonesa Fernando Torres con el Sagan Tosu y Andrés Iniesta con el Vissel Kobe.
Sí, es una posibilidad poder participar en el partido del domingo. No es la mejor condición, pero estos dos días podré entrenar bien y intentaré pues estar en las mejores condiciones para poder jugar, aunque sea unos minutos.
Más cosas que deben saber a esta hora fuera del fútbol. Este es un fin de semana de motor. Es cierto que no tenemos Mundial de Motociclismo. Recuerdo que descansa hasta el 5 de agosto, son 3 semanas, pero sí tenemos Gran Premio de Fórmula 1 en Alemania, en el circuito de Hockenheim. Vuelve la Fórmula 1 tras 2 semanas de ausencia, aterriza en casa de la escudería Mercedes, el líder del Mundial Sebastian Vettel, que ante su gente no desaprovecha la ocasión para lograr de inicio, veremos cómo se da la carrera, pero de inicio pole para Sebastian Vettel. Hamilton casi ha dicho adiós al triunfo. Va a salir 14º tras un error que podríamos calificar de infantil en la Q1, en el que ha roto el coche. Los nuestros, Carlos Sainz, va a salir 8º y Fernando Alonso, desde el 11º puesto de la parrilla. Por cierto, escuchen esto de Fernando Alonso sobre su futuro.
I will not be here 2021, so I don't care.
No voy a estar aquí en 2021, con lo cual no me preocupa. Es cierto que después lo ha matizado, hay unas risas. Esto es un extracto de la comparecencia de prensa de Fernando Alonso. Hay que preguntar por el futuro de los dos españoles, porque puede haber noticia. Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Después vamos a ampliar. Y un sí. Auténtico placer, Carmichael. Insisto, después ampliamos, en lo deportivo y lo extradeportivo, porque hay muchas renovaciones, pero te quiero preguntar, porque se comenta mucho en ese Gran Premio de Alemania. Alonso y Sainz, Fernando Alonso y Carlos Sainz, ¿van a estar juntos el año que viene en McLaren?
No lo sabemos, lo primero de todo. No está cerrado en absoluto. Respecto a lo de Alonso, aclararte una cosa. Le preguntan, ¿qué te parece que haya ruedas de 18 pulgadas para 2021? Y entonces él responde lo que acabáis de escuchar, después hace un silencio valorativo y habla de que en 2021 espera estar viendo el Tour o viendo la Fórmula 1 desde casa, y hay muchas risas. Es decir, ya en el momento ha suavizado el juicio, es decir, no ha hecho una declaración solemne de que no va a estar en 2021. Lo que pasa es que Alonso aún no ha decidido, o por lo menos no lo ha hecho público, si va a estar el año que viene, que es 2019, con lo cual es normal que si se pregunta por unas normas que le pillan más lejos todavía, no responda. Y lo siguiente, esa posibilidad y ese rumor que hay en el paddock de que corran el año que viene juntos, tanto Alonso con Carlos Sainz, sería el McLaren completamente español. En este momento, lo que está pensando Carlos Sainz es en seguir en Renault, y en lo que está pensando Renault, que ha hablado con los jefes de Renault, es continuar con Carlos Sainz, o al menos eso es lo que me han dicho a mí, me ha dicho Cyril Abiteboul, que es el jefe de Renault. Pero lo que sí hay por el otro lado es que McLaren no le importaría tener dos pilotos de la misma nacionalidad. A McLaren, dicho por Zak Brown, le parece un muy buen piloto Carlos Sainz, y es cierto que para Carlos Sainz McLaren es una opción. Ahora, si me preguntas mi opinión, creo que es más factible que Sainz, si a Renault no le renueva o va a un hipotético Red Bull, que no va a ir porque Ricciardo va a renovar, si Renault no le renueva, es más posible un Sainz en McLaren siempre que no estuviera a su lado Fernando Alonso.
No das puntadas sin hilo, Carmichael, con lo cual me fío de tu opinión y de tu olfato. Oye, después hablamos y me cuentas más cosas estaremos de la carrera de mañana, que vamos a contar en el tiempo de juego aquí en COPE a partir de las 3 de la tarde. Vamos ahora con dos lugares que a esta hora, reclaman nuestra atención. El primero en A Coruña, en el Palacio de los Deportes de Riazor, donde la selección española masculina de hockey y patines es la más laureada. Se acaba de clasificar para la final. Bueno, lo ha hecho con un expediente inmaculado. 7 partidos, 7 victorias, y además ya tiene rival para la final de mañana, que es Portugal. En La Coruña, Leticia Chas, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
España-Portugal, mañana.
Sí, acaba justo de finalizar hace 2 minutos esa otra semifinal. Ha ganado finalmente Portugal a Italia 4-2 y va a ser Portugal la rival de España. Pero tenemos que decir que la semifinal que hemos vivido con España-Francia ha sido apasionante, 8-2, pero ojo que es un resultado engañoso. No ha sido nada fácil doblegar a la selección gala en el descanso 1-1. Después se adelantaba el conjunto francés y no fue este aproximadamente 10 minutos para el final cuando empezó a abrirse esa brecha. Gran trabajo de los de Alejandro Domínguez, y ahora a descansar, a reponer fuerzas para ese partido, esa final mañana a las 7:30 ante Portugal.
Gracias, Leti. Nos escucha ¿Saludos? El seleccionador español Alejandro Domínguez. Seleccionador, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por acompañarnos en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE. Lo decía yo, expediente inmaculado. A lo mejor la gente se pensaba que en semifinales iba a ser, si es que en alguno de los partidos anteriores fue fácil, que no iba a costar clasificarse para la final. Bueno, con sudor, pero al final esa victoria da el billete para luchar por el título mañana, ¿eh?
Sí, estamos súper contentos. Una semifinal muy dura, muy dura. Francia nos llevó al límite, pero la sacamos y ahora todos preparados para jugar la final.
A pesar de lo engañoso que puede parecer ese 8-2 ante Francia. Ahora le pregunto por el rival, Portugal, que tiene un goleador. Me comentan que es una de las revelaciones del campeonato, o como mínimo que está brillando muchísimo. Inglaterra, Holanda, Alemania, Bélgica, Italia, Suiza y hoy Francia. Son las víctimas de España. ¿Es favorita España para mañana?
Bueno, sí. Sí, es favorita. No te voy a engañar. Nosotros el año pasado ganamos el Mundial de Nanjing en una final terrible contra Portugal, que acabó en los penaltis. Pero este año estamos en casa y estamos bien preparados y hay que asumir que somos favoritos. Pero solo por eso, por la localía, porque somos dos selecciones que nos conocemos mucho y que tenemos un nivel muy, muy, muy parecido.
Vale, como me gusta que se moje. Portugal, ¿con qué hay que tener cuidado? ¿Qué hay que vigilar de Portugal, de nuestros vecinos?
son 8 jugadores con un desequilibrio en el 1-1 tremendo, difíciles de estudiar, aunque lo hacemos, y con un jugador que está en un estado de forma bestial, que es João Rodríguez, que es un goleador que lo toca todo y que tendremos que vigilarlo mucho.
Bueno, ¿le da tiempo a descansar o usted es de los que ahora se encierra en su habitación del hotel y ve este Portugal 4 Italia 2?
Ahora me toca vídeo, ahora toca vídeo.
Yo. Muy bien. Sí. Alejandro, entrenador, espero mañana poder felicitarle a usted y a los chicos por ese nuevo título, insisto, de la selección española más laureada. Mañana la final a las 10, España-Portugal. Gracias por dedicarnos estos minutos. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias. Gracias.
Alejandro Domínguez, el seleccionador español masculino de hockey y patines. Les decía que teníamos dos lugares que reclamaban nuestra atención. El primero en La Coruña, el segundo en Barcelona, donde se están disputando los europeos de waterpolo. Y atención, que la selección española femenina pasa a cuartos de final. Bueno, lo hacen las dos, la masculina y la femenina, pero lo acaba de hacer la selección que entrena Miki Oca, lo hace como primera de grupo. Piscinas Picornell, José Luis Gil, hola.
Efectivamente, buenas noches. Aquí estamos en las piscinas Bernat Picornell de Barcelona, donde hemos cumplido la primera fase de grupos del europeo de waterpolo. Los chicos han quedado primeros de grupo, las chicas han quedado primeras de grupo. España 12, Rusia 11. Laura Esther, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Enhorabuena por la victoria, lo primero.
Muchas gracias.
Yo creo el partido más serio de toda la fase de grupos habéis hecho hoy.
Bueno, yo creo que ya empezamos la primera fase de grupos con un partido muy duro, que era Hungría. Supimos defender muy bien y atacar aún mejor, metiéndole 13 goles a una Hungría que es muy potente y en este caso hoy 12 goles a otro equipo que está ahí arriba.
¿Qué es lo que no hemos hecho bien en el tercer cuarto, donde quizás ellas han apretado más?
Bueno, yo creo que Rusia evidentemente es un rival que es muy imprevisible, no sabes nunca por dónde te va a salir y hay que estar muy atentas, porque yo he visto a una Rusia en el último cuarto remontar 5 goles y yo creo que es uno de los pocos equipos que es capaz de hacer esto. Por lo tanto, sabíamos que aunque fuésemos ganando, no nos podíamos relajar en ningún momento, porque en 2 segundos que te despistas tienes a una jugadora en la otra portería y es un gol fácil.
La victoria de Hungría contra las rusas nos habían ayudado. No sé hasta qué punto hemos jugado un poco con ese colchón o con ese comodín, con esa tranquilidad de saber que podíamos empatar, podíamos incluso perder de uno.
Pues sí que éramos conscientes de ello, pero evidentemente no nos hemos tirado a perder el partido. O sea, nosotros hemos tirado a ganar el partido, queríamos, o sea, que el público disfrutase de nuestra victoria, que nos está aquí ayudando y empujando día a día, tanto a los chicos como a nosotras, y por eso, o sea, nos hemos tirado al agua con la mentalidad de que solo nos valía el ganar.
Hoy el larguero te ha ayudado un poquito, ¿eh, pajarito?
El larguero y mis compañeras, evidentemente, me han ayudado muchísimo.
Francia en cuartos, ¿qué?
Bueno, pues es el rival yo creo que más asequible de los cuatro que nos podía tocar. Nuestro objetivo era quedar primeras de grupo para eso, para que el cruce de cuartos fuese un poco más asequible. Hemos conseguido el objetivo de primeras de grupo, pero evidentemente ahora en cuartos no nos podemos relajar, porque si Francia está ahí es por algo, es porque se lo ha ganado y evidentemente nos va a poner las cosas difíciles para si queremos estar en esta semifinal.
Y ahora que no nos oye nadie, ¿en esta selección se habla de medallas o de partido a partido?
Se habla evidentemente de partido a partido. Nuestro primer objetivo era primeras de grupo, lo hemos conseguido y ahora a pensar solo en Francia.
Suerte, Laura.
Muchas gracias.
Pues ahí están las palabras de Laura Esther, nuestra portera, nuestro pajarito, que hoy con la ayuda de los palos pues ha contribuido y ayudado también a esa victoria. 12-11, primeras de grupo, una victoria de prestigio contra Rusia, y ahora esperar ver qué es lo que pasa en cuartos de final contra las francesas. Los chicos, descanso hasta el martes, recordemos, lo hemos hecho los deberes, 7-7 contra Montenegro, que nos valía quedar primeros de grupo, y por lo tanto hasta el martes los chicos de la masculina no tendrán ese cruce, todavía con rival por definir, Alemania o Grecia.
Muy bien, gracias Gil. Y a partir de la 1 de la madrugada, la contraportada, con el periodista, lo ha dicho él, que solo come ensalada de quinoa y también, sí, pollo de corral a la plancha. Juan Antonio Alcalá, con lo mejor de la contraportada. Ahora, en este ratito de Radio Deportiva, en una noche de verano, nos vamos de pretemporada. Conociendo poco a poco cómo están configurando las plantillas los diversos equipos de la Liga Santander. Arrancamos, siempre que hayan jugado, el día que tenemos programa, con el Villarreal, por ejemplo, uno de los equipos españoles que va a estar en Europa la temporada que viene. Afronta su primer proyecto ya desde el inicio
Javi Calleja. Partido importante. Suena bien este Olympique de Marsella 1, Villarreal 1. A punto de volver. Técnico del conjunto de Castellón. Javi Calleja, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Bueno, partido de nivel. Para ser pretemporada no está mal, ¿eh? Para esa puesta a punto.
Sí, un partido entre dos grandes equipos. El actual finalista de la Europa League, sí. Y nosotros que vamos a disfrutar esa competición este año. O sea que se ha puesto un buen partido de fútbol.
Bueno, ¿el equipo ha rendido bien? ¿Está progresando? ¿Va al nivel y al ritmo que usted quiere y le gusta?
Sí, está mejor. Hemos hecho un encuentro muy serio, de principio a fin. Yo creo que tanto la primera parte como en la segunda hemos creado ocasiones, hemos dominado el partido. La segunda parte, de verdad, que ellos han volcado un poquito más en nuestro campo, pero tenemos claras para marcar el 0-2 y lo más importante es que vamos cogiendo el tono, el equipo va asimilando muy bien las ideas y, bueno, como digo, cada vez vamos a más.
Tiene buena pinta, a mí me lo parece, ¿eh? El equipo ya la tenía y ahora, bueno, han llegado entre otros Gerard Moreno, que recuerdo fue la temporada pasada el segundo máximo goleador nacional, ha llegado Layún, que hizo un muy buen Mundial, tiene buen equipo, no lo tiene cerrado, entiendo, ¿no?
Hay una base importante el año pasado que de un rendimiento excelente y encima se han incorporado jugadores de mucho nivel, así que por supuesto que estoy contentísimo con la plantilla. Y esto es muy largo, así que todavía falta cerrar porque es un periodo de fichaje, un periodo de salidas, entradas, todavía no podemos decir que está cerrada del todo.
Ya, ¿qué le queda? ¿El número de refuerzos o posiciones a reforzar?
No, sobre todo, bueno, ahora mismo estamos también bien con un jugador de filial, que lo viene haciendo además muy bien. Tenemos que intentar ver al final quién puede salir, quién no, para cerrar la plantilla, porque somos 32-33 jugadores.
Oiga, alguna más muy rápida. Santi Cazorla, que le preguntamos mucho por él, pero nos gusta ese crecimiento, que se vuelva a sentir futbolista, que el camino sea lento pero sea efectivo. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha visto, por ejemplo, ante el Olympique de Marsella?
Pues como decía, que es un ejemplo de superación, es el primero que creen que puede recuperar el nivel al que nos tenía acostumbrados. Son dos años parado, entonces cada vez se va más, va cogiendo ritmo, se va encontrando mejor y hoy ha hecho muestra de todo ello. Ahí ha jugado 45 minutos, el otro día jugó 23, o sea que va progresando en todo, en el aspecto físico, en el de confianza, y yo creo que pues tarde o temprano vamos a ver al mejor Santorla.
¿Cuándo decidirán, si es que no lo tienen ya decidido, aunque no lo hayan hecho público, si tendrá ficha del primer equipo?
Pues en breve. Yo creo que en cuanto veamos que el tobillo no da problemas y que él está con la seguridad y la confianza de poder competir y disputar partidos de máximo nivel, pues se le da ficha.
Vale, Javi Calleja y Santi Cazorla, no me equivoco, jugaron juntos.
Sí, sí, jugamos juntos. Aparte, siempre me ha unido una buena relación con él.
Muy bien.
Y bueno, ahora coincidimos como entrenador y jugador, y para mí es un auténtico lujo contar con la fila del equipo.
Primer proyecto para usted desde el inicio, en el primer equipo del Villarreal, la temporada exigente, listón muy alto. Oiga, la última, Rubén Semedo, que jugará esta temporada cedido en el Huesca. ¿Qué opinión le merece todo lo que ha sucedido?
Pues sí, es un jugador que hemos cedido al Huesca, que bueno, tiene una segunda oportunidad, que yo me imagino que toda la experiencia que ha tenido durante esta temporada le tiene que servir para que no vuelva a ocurrir y que confiemos en que, bueno, que al final se haya quedado solo en pues unas decisiones que tuvo, unas malas influencias que les han servido para aprender, una experiencia muy dura y que yo creo que con nosotros siempre se ha portado bien, ha estado en el vestuario ayudando, nunca ha dado ningún problema y ese es el camino que tiene que seguir.
Gran jugador o buen jugador, pero lo personal se ha impuesto a lo profesional. Veremos. Toda la suerte para Rubén Semedo. Javi Calleja, gracias por pasarse esta noche madrugada de sábado a domingo por el tiempo de juego de la COPE. Gracias, cuídese.
Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Javi Calleja, el entrenador del Villarreal. Carles Baldalló, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Albert.
Hemos hablado del Villarreal, enseguida lo vamos a hacer de la Sociedad Deportiva Huesca. Los otros 9 equipos de la Liga Santander, ¿qué han hecho? Han jugado este sábado, digo, de los 11 que han actuado, ¿qué han hecho?
Pues mira, empezamos por los equipos que van a jugar competición europea. Nos fijamos, por ejemplo, en el Valencia, que lo ha hecho en Friburgo, donde ha ganado por 2-1 al Galatasaray, con 2 chicos de la casa que han anotado los goles, Bezo y Toni Lato. El partido ha servido para ver, por ejemplo, el debut de Rasic, de Daniel Bass o también de Diakibi. Por cierto, en el descanso ha habido una pequeña trifulca entre aficionados de uno y otro equipo. Finalmente no ha pasado a mayores y ha quedado todo en un susto. Por otro lado, en Zúrich, el Sevilla ha perdido ante el Benfica por la mínima 0-1 en su tercer partido amistoso antes de la ida de la previa de Europa League, que recordemos, el próximo jueves se juega en el Sánchez Pizjuán contra el Ujpec de Hungría. Por otro lado, buenas noticias también para el fútbol andaluz en carnes del Betis, que ha ganado la Essen Cup después de imponerse en la final al Rot-Base Essen por 1-2. En la semifinal ya había superado también a un conjunto inglés como es el Huddersfield. Han marcado distintos jugadores, Loren y Sergio Canales contra el conjunto inglés, y también Alex Alegría y Juanjo Narváez en la final. Por otro lado, empate a 1 entre Celta y Córdoba en el debut de Antonio Mohamed en el banquillo vigués, con gol del también debutante Apeg, el delantero nigeriano, que ha marcado el gol, como decíamos, para el conjunto gallego. El Alavés ha caído en los penaltis ante el Logroñés en el trofeo Villa de la Guardia. Por otro lado, empate sin goles entre el Girona y el Bolton en el primer partido, digamos, grande de Eusebio en la pretemporada. Ha parado un penalti el portero del filial, Marc Vito, y se ha lesionado Sebas Coris y Pedro Porro, un chaval muy joven del filial del conjunto gerundense. Por otro lado, el Rayo ha vencido al Bristol por la mínima con gol de Alex Moreno en el 89, y también, por otro lado, destacar la goleada del Valladolid por 1-4 ante el Atlético Tordesillas en un partido que los de Sergio González han resuelto prácticamente desde el primer minuto.
Es la guía de pretemporada. Antes de hacer una primera pausa, esto. Te digo, mami linda, vente para acá. Básicamente las formas que tenéis de interactuar con nosotros. A ver si al final del programa podemos escuchar también algunos mensajes. Nacho Pla, ¿qué tal? Buenas.
Hola, Albert, muy buenas noches, encantado de saludarte. Pues como siempre nos pueden escribir al Twitter, siempre que es sábado y domingo, en @tjcope, y en el WhatsApp, el mismo de siempre, 637-230010. Del ciclismo y esa entrevista con la que hemos abierto el programa, uno dice, bien por Omar y bien por su valentía, hoy me ha levantado del sofá. El waterpolo, otro de los deportes que tan bien se nos da en España y le damos muy muy poca bola, ganamos en tantos deportes que cuesta darle valor a todo. Un oyente impresionado dice, Albert Díez, mis oídos no pueden creer lo que están escuchando, han pasado 20 minutos de programa hasta que se ha hablado de fútbol, ciclismo, Fórmula 1, waterpolo, qué gusto, leches. Y otro no tan contento dice, hablen ya de Neymar por favor, que pasan los días y seguimos estando en cuadro, vale. Espabila el Madrid o se acerca el abismo.
Bueno, enseguida, tenemos tertulia, con Dani Senabre, con Ciro López, con Fermín Rodríguez. Vamos a hablar de fútbol, pero hay más cosas, siempre intentando, pues nunca contentaremos a todos, eso está claro. Nacho, después vuelve Nacho Pla con más mensajes, insisto, a ver si podemos leerlo, hemos hecho, pero escuchar algunos al final del programa. Pausa y más cosas, tiempo de juego, sintonía, cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Antes de contar algo, hay que observar, hay que escuchar.
Y por favor, al gobierno de España y a todos los gobiernos del mundo, no nos dejen morir, no nos dejen, hagan algo.
Antes de opinar, sobre todo, hay que vivir las cosas de cerca.
Ya por la situación de gravedad, se habla de emergencia humanitaria en Venezuela.
La próxima temporada, escucha La Linterna. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
39.089, serie 27.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Pienso,
no es lo mismo una taquilla que un taquillazo. Y tampoco es lo mismo un negocio que un negociazo. Por eso llega Yoigo Negocios, con fibra de la buena y las mejores tarifas para llevar a tu negocio a lo más alto. Entra en yoigo.com/negocios o llama al 1700. Pienso, luego Yoigo.
Yoigo. Afectados por hipoteca multidivisa o cláusula suelo, ya existe sentencia del Tribunal Supremo. Bachofer Abogados, expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial, recupere lo que ha pagado de más. Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogido a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
CES Cardenal Cisneros, centro universitario con formación de calidad y trato personalizado gracias a sus grupos reducidos de alumnos.
Más de medio siglo de experiencia avalan su calidad.
Estudia en el centro con el mejor profesorado y prácticas garantizadas.
CES Cardenal Cisneros, títulos oficiales de la Universidad Complutense en ADE Derecho Psicología y doble grado Derecho más ADE.
Infórmate en universidadcisneros.es.
Llega el ofertón del verano en Ocasión Plus.
16% de descuento en todos los coches. Sí, sí, como lo oyes. 16% de descuento en todos nuestros coches a partir del año 2010.
Oferta válida hasta el 31 de julio. Consultar condiciones en ocasiónplus.com.
Ocasión Plus en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Seguimos adelante, haciendo Radio Deportiva hasta que sea la una y media, ahora menos en Canarias. A partir de la una, la contraportada de este Tiempo de Juego, lo mejor de la contraportada que hemos emitido ya desde el lunes pasado con Juan Antonio Alcalá. Más cosas relacionadas con el planeta fútbol. Nos llama José Manuel Segarra desde COPE Valencia porque hay noticias. Segarra, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Tú dirás?
Pues se trata de un fichaje en ciernes que está a punto de confirmarse. De hecho, mañana mismo puede pasar la revisión médica y hablamos de Cristiano, pero que nadie se asuste, de Cristiano Piccini, el lateral derecho que recordaréis estuvo en el Betis hace un par de temporadas, que milita actualmente en el Sporting de Lisboa y que va a suplir esa carencia que tenía la plantilla de Marcelino García Toral, y por un precio algo elevado, al menos a mí me lo parece. Cerca de 10 millones de euros va a pagar el Valencia al Sporting de Portugal por Cristiano Piccini, que en principio, si no se tuerce la cosa, mañana va a pasar la revisión médica y se le espera, si transcurre todo con normalidad, esta semana en la estadía que está llevando a cabo el Valencia en Suiza. Esta es una información en la que el Valencia viene trabajando desde hace tiempo. Jate Boer, el holandés del Atalanta, era el candidato número uno, pero fue tumbado porque el conjunto italiano no baja de los 15 millones de euros en su demanda. Así que Cristiano Piccini, lateral derecho, de origen italiano, que juega en el Sporting de Lisboa, que mide 1,85, es decir, el perfil que andaba buscando Marcelino García Toral, y que, ya te digo, hay acuerdo total entre las partes por una cifra cercana a los 10 millones de euros, se va a convertir en las próximas horas en el nuevo lateral derecho del Valencia Club de Fútbol.
Cristiano Piccini, al Valencia, 10 millones de euros, informa José Manuel Segarra, informa COPE Valencia. Segarra, gracias.
Un saludo, Albert.
Y ahora nos vamos hasta Lleida. Allí uno de los equipos que va a debutar, el equipo que va a debutar esta temporada en la élite del fútbol español, en la Liga Santander, continúa rodándose. Es la Sociedad Deportiva Huesca, se ha enfrentado al Lleida. Allí está nuestro compañero Pablo Barrantes. Hola, Pablo, buenas noches.
Hola, Albert, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, hombre, ¿y tú? 2-3 ha ganado el Huesca en el Camp de Sports.
Sí, como bien dices, el segundo amistoso, la verdad que entretenido, sobre todo en la primera parte, acabó con 2-2, y en la segunda un poquito más aburrida. Yo creo que también se nota en las piernas de los futbolistas la pretemporada. Camacho le ha dado la victoria a la Sociedad Deportiva Huesca. Faltan jugadores por debutar como Semedo, como el portero Axel Werner, como Insúa, Longo. Se lo vamos a preguntar al capitán de la Sociedad Deportiva Huesca, a Gonzalo Melero. Gonzalo, queda menos de un mes para debutar en Primera División. Muchísima ilusión. ¿Cómo estáis en estos momentos?
Bueno, de momento tranquilos. Esto acaba de empezar. Hemos tenido un stage de 11 días en Menas que, en los que hemos acumulado muchísima carga de entrenos. Y bueno, pues eso. Es tiempo para conocernos, para convivir y bueno, poco a poco ir encontrándonos.
Pues Albert, te voy a pasar con el capitán del Huesca. 16 goles el año pasado en segunda. Fue una de las piezas fundamentales para el ascenso. Y seguro que también lo va a ser este año en primera, aunque bien es cierto que se rumorea que tiene muchas ofertas. Veremos a ver si acaba debutando con el Huesca en primera división. Te
eso
paso con Gonzalo Melo.
Lo preguntamos de salida de la entrevista, efectivamente, a un jugador que ha sido pieza clave, formando parte de la columna vertebral del Huesca, el Huesca de Rubi, que ha ascendido a la Liga Santander. Uno de los capitanes. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por atendernos. Oye, todo lo que sea trato con balón nos gusta más. ¿Más balón y menos carga física o qué?
Bueno, yo creo que a nosotros y a todo futbolista, al final está claro que a nosotros lo que nos gusta son los entrenamientos con balón, pero bueno, somos conscientes y más en esta época del año que también el trabajo físico es muy importante, que es muy bueno para nosotros y bueno, que es momento de acumular y ahí a veces hay que hacer un poquito el trabajo que nos gusta menos, pero que también es muy importante y seguro que nos ayuda a lo largo del año.
Bien, bien. Primera prueba de algo más de nivel, ¿no?, que el Monzón, en este caso un segunda B.
Sí, está claro que por categoría, a priori, el Lleida es una prueba más difícil. Nosotros veníamos de una semana dura de entrenos, hasta el jueves estuvimos ahí en Benasque, entrenamos ayer, hemos entrenado esta mañana y bueno, yo creo que hay cosas por mejorar, está claro, pero bueno, también se han mostrado muchas cosas buenas y hemos ganado, que cuando se gana siempre es más fácil encarar los siguientes días.
Ya, muchos goles. Oye, ¿ha funcionado el VAR en vuestro partido? ¿También se ha aplicado?
Sí, en un penalti en contra que hemos tenido, en teoría nos ha dicho el árbitro que bueno, que lo ha comprobado con el VAR y bueno, yo la verdad que no he visto la jugada repetida, pero bueno, confío en que ha salido todo bien y la verdad es que lo he visto durante el Mundial y yo soy uno de los que está a favor, la verdad.
Ah, mira, ya me has quitado la siguiente pregunta. Te iba a decir pregunta directa, respuesta rápida. Gonzalo Melero, a favor del VAR. Yo también estoy a favor del VAR. Oye, Leo Franco, ¿cómo es el Leo Franco entrenador? Por cierto, es que tenía una duda preparando la entrevista. ¿Tú jugaste con Leo Franco?
No, yo no jugué. Yo,
no llegaste a
jugar. Yo llegué la temporada siguiente y le conocía de trato personal. Ahora poco a poco nos está implantando un poquito la idea que tiene él para el equipo, para la competición, que bueno, que siempre puede variar entre segunda y primera. No sé si tendría las mismas ideas si el equipo estuviera en segunda división. Pero bueno, de momento estamos trabajando un poquito el aspecto defensivo. Está claro que va a ser un año para nosotros en los que cada partido va a ser complicado y bueno, con los jugadores que tenemos tan rápidos arriba, pues bueno, de momento estamos trabajando un poquito el bloque defensivo, el salir a la contra y bueno, seguramente tocaremos pues todos los momentos de los partidos y el equipo tendrá variantes para competir de tú a tú a todos.
Oye, ¿se ha integrado ya en la dinámica de grupo, en la dinámica de equipo Rubén Semedo?
Sí, claro.
¿Qué tal?
Bueno, como todos, como uno más, ha venido a entrenar igual que el resto de fichajes, se está adaptando muy bien al equipo y bueno, pues seguro que el aspecto futbolístico, que es el que más nos interesa a nosotros, va a dar un nivel muy bueno porque ya lo ha demostrado otros años y seguro que es capaz de ayudar mucho al equipo.
Bueno, oye, sabes que hay muchas frases que han quedado y que todos tenemos en mente. Casi se va a cumplir un año de aquello del se queda. ¿Tú te quedas en el Huesca o no?
Bueno, al final hasta que cierre el mercado no lo puedo decir al 100% porque ya conocemos cómo es esto. Pero bueno, lo que puedo decir es que desde que vine estoy trabajando muy bien, estoy muy contento con mis compañeros, con el club. Ellos lo saben que estoy aquí muy cómodo, que me lo han dado todo y bueno, que estoy muy agradecido. Voy a seguir trabajando al 100% mientras esté aquí.
O sea, que te quieres quedar.
Sí, bueno, al final ya sabemos cómo es esto. pueden venir cosas irrechazables o cosas que sea mejor quedarme aquí. Al final, lo que llegue lo valoraré y bueno, si sigo aquí, la verdad es que estoy encantado y me voy a dejar la vida por el club como siempre lo he hecho y estaría muy motivado y bueno, de hecho lo estoy para lo que tenemos por delante, que es muy bonito.
Muy bien, Gonzalo, gracias, ¿eh?
Venga, gracias a vosotros.
Buenas noches, que vaya muy bien. Gonzalo Melero, uno de los capitanes de la Sociedad Deportiva Huesca. Cierro con Pablo Barrantes para que nos aclare el futuro de Melero. Ya apuntaba algo, no está claro, pero sobre todo, ¿qué le falta? ¿Qué busca el Huesca en el mercado?
Bueno, pues el Huesca lo que le queda todavía es un portero, un central, que por cierto se va a anunciar en las próximas horas, también un extremo, que seguramente sería Javi Galán, el futbolista del Córdoba, se apunta a que el acuerdo con el Córdoba está prácticamente cerrado, y otro centrocampista, Mikel Rico, tiene muchas posibilidades también de recalar, un hombre que está muy vinculado al Huesca, que tiene casa en Huesca, que su mujer es de Huesca, y ahora solo falta que Berizzo le deje salir del Athletic. Y, por supuesto, el Huesca contempla la opción de que termine alguien por pagar la cláusula. Petón dice que solo con la cláusula, que es de 4 millones de euros, saldría Gonzalo Melero. Y en ese caso, pues también habría que volver a reforzar esa posición del centro del campo.
Bueno, Petón manda mucho en el Huesca. Barrantes también, ¿eh? Pero Petón manda mucho.
No, feliz... te aseguro que Petón bastante más.
Bueno, Pablo, gracias por el trabajo. Feliz regreso. Cuídate, ¿eh?
Gracias, Albert. Un abrazo fuerte.
Doce y diez, hora menos en Canarias, tiempo de opinión que compartimos con todos ustedes y también con Dani Senabre. Hola Dani, muy buenas.
Hola Albert, buenas noches a todos.
Ciro López, hola Ciro.
Hola Albert.
Fermín Rodríguez, hola Fermín.
Muy buenas.
Aquí están los tres, el tridente que tenemos para este tiempo de opinión. Bueno, decía Gonzalo Melero, además está bien que los futbolistas se mojen, lo agradecemos muchísimo. Sí al VAR, voy a arrancar por aquí, Senabre, sí al VAR con V, ¿eh?
Sí, sí. No, bueno, yo al otro no lo visito mucho, pero también estoy a favor, pero con el del VAR con V soy un defensor a ultranza, casi un... No me gusta ser fanático de muchas cosas, pero casi un fanático. Sé que tiene fallos, sé que no es perfecto todavía, está en un estado muy embrionario, pero yo creo que estamos en un punto, como mínimo para mí, mejor de lo que yo me imaginaba. En el Mundial, es verdad que en las fases eliminatorias, una vez se pasó a la fase de grupos, hay críticas, hay quejas, hay cosas que se podrían hacer mejor, pero yo creo que en el Mundial, vamos, lo vamos a recordar como el Mundial del VAR, y hay un, no sé el porcentaje, pero hay un 25-30% de las cosas que pasan en un partido que ya las hemos superado y ya son más justas. Luego, claro, evidentemente falta el 70 restante, pero es que antes no teníamos ni eso, ¿no?
Sí, a ver si hay unanimidad en esta tertulia. Bueno, en relación a lo que dice Dani, imposible no hay nada, pero va a ser casi imposible, y pongo el casi, por ejemplo, ver un fuera de juego con el VAR. Ciro, ¿tú qué piensas? A ver, ¿estás
yo
a favor o en contra?
Yo desde un principio soy también, no sé si tan fanático como mi amigo, pero más o menos. De siempre he defendido el VAR, me parece que hace justicia. Creo que además para los agoreros que hablaban de que eso va a ser un desastre, se va a ralentizar mucho el fútbol, este Mundial ha demostrado que no se ralentiza tanto como la gente dice, que a veces por una lesión simulada se pasa más tiempo que por consultar una jugada de VAR, y creo que esa mayoría de edad la ha alcanzado pues para tapar muchas bocas lo que ha pasado en el Mundial, ¿no? Creo que se ha hecho justicia en la mayoría de las ocasiones, y en las que no, son cosas que no están legisladas. Es decir, cuando se saca a colación lo de la famosa falta en la que Griezmann simula, bueno, es que eso no está especificado que se pueda analizar dentro del VAR. Por tanto, también hay que conocer un poco la reglamentación que va a existir a partir de ahora. Pero yo soy muy del VAR.
Vale. Fermín, deberías yo decir... No, probar, di lo que quieras.
Muy probar. Creo que reduce muchísimo las polémicas. Y lo único que me queda la duda es, pues en partidos con los grandes, sobre todo Madrid y Barça, pues cuando haya alguna acción que no sea un fuera de juego, porque eso obviamente ya se limita o prácticamente se elimina, pero sí en esos penaltis que en algunos casos son y en otros no, pues ahí a ver los árbitros del VAR, con la presión que van a tener, qué decisiones van a tomar.
Pero ¿sabes qué pasa? Que siempre se van a pitar más de los que se pitaban hasta ahora. O sea, seguramente no se piten todos los penaltis que acontecen en un partido. Pero, por ejemplo, si analizamos el Mundial, que es yo creo que el espejo donde nos tenemos que mirar, me parece que había una estadística que se han pitado muchos más penaltis en este Mundial que en cualquier otro de los que se habían disputado.
Sí, para poner un elemento, porque veo que los tres pensamos igual y estamos muy de acuerdo, es verdad lo que dice a veces Pedro, Pedrito, en un tiempo de juego, que es verdad que en el Mundial hay, se supone, que los mejores árbitros del mundo, la mejor tecnología del mundo y tal. Vamos a ver cuando se aplique aquí con árbitros españoles que a lo mejor no están muy acostumbrados, bueno, que seguro que no están acostumbrados y tal, a ver si es lo mismo que hemos visto en el Mundial o es mucho peor, ¿no? O
sea. Exacto. Bueno, veremos qué pasa.
Bueno, yo creo que se necesitará un rodaje. Dani, como todo, claro. Como todo. Sí, yo creo que es un rodaje, pero en el Mundial yo creo que las expectativas se han visto, yo creo que superadas, y todos pensábamos que iba a ser un poquito más lento el tema de la toma de decisiones y menos preciso, y al revés, yo creo que ha sido un éxito.
Bueno, os pregunto ya por cromos, por fichajes, por ejemplo, Piccini, que viene, yo creo, a darle fondo de armario al Valencia, viene a reforzar a un equipo que ya viene trabajando bien con la llegada de Marcelino. ¿Te gusta esa incorporación, Fermín?
A mí sí, porque además es un lateral de talla, es decir, 1,85, conoce la Liga Española, ha jugado competiciones europeas con el Sporting de Portugal, ha rendido a buen nivel en Portugal, es decir, yo creo que es un buen fichaje y además era el perfil de lateral que buscaba Marcelino, además de 1,80, es decir, diferente a Montoya, y yo creo que, hombre, no es Meunier, que era la primera opción que se barajó y del que se habló, porque después del mundialazo que se ha cascado el belga, pues era complicado acceder a un jugador de ese perfil. Pero sí que es cierto que Piccini yo creo que encaja muy bien en lo que quiere Marcelino.
Y después, Siro, sí. Parecía que con la ficha de dominó que iba a caer, que cayó, de Cristiano Ronaldo, todo se iba a mover más. Tenía más líquido el Real Madrid, más liquidez, pero al final todo está muy parado. Digo, en general, pero sobre todo en los grandes, Real Madrid, Barcelona, sí. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer el Real Madrid?
Pero no hay que descartar que el Madrid fiche. Yo creo que lo está haciendo bien. O sea, lo que no tiene que hacer el Madrid, y yo creo que en eso tiene que mirarse en el espejo del Barça, es volverse loco. Es decir, y en el espejo, la lección que tiene que aprender de que el Barça lo hizo al revés. O sea, se precipitó en los fichajes el año pasado, se precipitó, acordaros, cuando lo de Luis Figo, que se gastó prácticamente lo que había, y entonces yo creo que el Madrid está en su papel, o sea, sin volverse loco, si sale un mirlo, pero claro, ese mirlo se llama Mbappé, se llama Neymar y poco más, pues supongo que el Madrid intentaría hacer un esfuerzo, y si no, bueno, yo creo que el Madrid pues intentará reforzar la plantilla, pues no sé, a lo mejor con un Lewandowski, que nadie habla de él, pero sí que es un jugador que, a pesar de la mala temporada, o que no ha hecho la gran temporada de otros años, pero sí es un jugador que te asegura 25 goles por temporada. Entonces, bueno, yo creo que el Madrid acabará reforzando un poco más la plantilla, pero sin volverse loco. Y me sorprende, hoy no sé si ya se ha hablado de este tema, yo estaba convencido de que iba a ser un jugador que iba a ir cedido a algún equipo de la primera división del fútbol español, pero me han confirmado en el día de hoy que Vinicius se queda sí o sí en la primera plantilla del Real Madrid.
¿En la primera plantilla?
Sí, sí, sí. No sé si ya se había comentado, pero hoy me lo han confirmado esta mañana, además de muy buena fuente, que Vinicius en principio no va a ser cedido y se queda como refuerzo en la primera plantilla del Real Madrid.
En algún lugar, Tomás Guas, que está descorchando una botella de champán, sí, al grito, sí, de Vinicius.
Sí, sí.
Claro, aquí Siro, lo que cuesta, y también es el debate que llevamos arrastrando, es pensar, primero, el papel que pudo hacer Lopetegui, igual que decía Fermín con el VAR. Bueno, hay que darle un rodaje, hay que darle un margen de confianza a Julen Lopetegui. Pero a lo mejor, digo, para el aficionado del Real Madrid, lo más preocupante es pensar quién te puede hacer esos 50 goles que Cristiano, más o menos de media, viene haciendo cada temporada.
Pero ¿sabes qué pasa, Albert? Yo soy de la teoría, o sea, evidentemente, buscar un sustituto para Cristiano es imposible, porque no hay ningún sustituto, no hay ningún... Es como buscar un sustituto para Messi, no hay en el mercado, o sea, es imposible encontrar sustitutos para esos jugadores. Pero yo soy de los que pienso que una vez que Cristiano se ha ido, evidentemente Gareth Bale tiene que dar un paso adelante. No puede ser que Gareth Bale, pues no sé en cuántos goles ha acabado la temporada, 10 goles, 12 goles. Bueno, lo normal es que dé un paso adelante y que en vez de 10, 12 goles acabe con 25. Karim Benzema, tres cuartos de lo mismo. Claro, si nuestro pensamiento es que repitan lo que hicieron la pasada temporada, evidentemente el Madrid tiene un problema. lo normal sería que no se repitiera lo de la última temporada y si, por ejemplo, Karim Benzema, que mete 25 goles o 30 goles en la temporada que empezó con Benítez hace dos, que Gareth Bale, repito, dé un paso hacia adelante y que evidentemente no va a conseguir los 50 goles de Cristiano, pero sí puede marcar 25. Es decir, que al final de lo que se trata es que los que están, con Marco Asensio que te meta 10, o sea, que con los que están llegues a esa cota que había marcado Cristiano Ronaldo, porque un tío que te meta 50 no lo vas a encontrar.
Fermín.
Yo creo que la duda que se le debe plantear al madridismo es si está claro que los 50 goles, como dices, y lo de Cristiano son irreemplazables. Todo el mundo sabe que los jugadores como Bale, Karim Benzema van a tener seguro que una mayor producción. El caso es si el Madrid va a ser tan ganador como los últimos años. Porque para mí la clave ha sido que el Cristiano de las últimas temporadas ha aparecido y mucho en los partidos clave. Entonces, algo que se le había cuestionado en la primera etapa en el Madrid, pero en las últimas temporadas Cristiano ha sido un martillo pilón en las grandes citas. Entonces, ahora hay que ver si el Madrid es tan ganador, porque para mí el mérito que tiene Cristiano y este Madrid es que en la época del mejor Messi ha sido capaz de, como dicen los jugadores profesionales, de trincar cuatro Champions, que no es nada fácil.
Yo es que veo al madridismo muy tranquilo, ya se lo dije a Ciro el otro día, sí. A Ciro le veo muy tranquilo, sí. Y tengo más, aunque parezca mentira, tengo más amigos madridistas aparte de Ciro, y no solo periodistas deportivos que puedan ser de Madrid, o sea, no, te hablo de madridista, del madridista de a pie de calle, como mínimo, de los que yo conozco. Se acaba de ir Cristiano, es que yo alucino, aquí en Barcelona si hubiera ido Messi estaríamos quemando el Camp Nou pidiendo dimisiones. Bueno, ya cuando se fue Neymar se vivió un estado de ansiedad que como ahora explicaba Ciro, pues desembocaba en acabar fichando a Dembélé y tal. Y veo que en el Madrid, bueno, no, ya harán los goles Bale, Benzema. Es posible que sin Cristiano, Bale o Benzema tengan más productividad, pero también hay que decir que las defensas rivales, que ahora se cerraban en Cristiano y tal, y dejaban más libre a estos dos, claro, si no viene nadie más, pues lógicamente Bale y Benzema van a tener todavía más problemas para producir. Yo a mí me cuesta creer que Florentino no traiga una estrella ofensiva, pero...
Ya, pero es que no hay muchas, Dani, si el problema es... Por eso yo apuntaba, por ejemplo, lo de Lewandowski.
Tiene buena relación, es un jugador que podría encajar muy bien en el Madrid.
¿Quién?
Edison Cavani, el uruguayo. Sí, y además, sí. Yo creo que no tiene buena relación con Neymar. Yo creo, bueno, incluso leí en algún medio, ¿no?, que el brasileño había pedido la salida del uruguayo y es un futbolista rápido, experto. Yo creo que sería un futbolista que podría hacer de Van Nistelrooy, o sea, jugar el mismo papel, llegar a, digamos, ya en la treintena y hacer un par de temporadas a altísimo nivel.
Sí, ese es el papel, que por eso yo hablaba de Lewandowski, que no es una información, que es una opinión, igual que lo de Vinicius sí es una información y lo puedo decir. Lo de Lewandowski es una sensación mía, que dices, bueno, es un jugador que este año ya no se está hablando tanto, que dicen que ya ha entrado en la decadencia porque esta temporada no la ha tenido buena y podía ser a lo mejor la oportunidad de decir, bueno, pues un Lewandowski, desde luego, lo que tú apuntabas es que te hace el papel de Van Nistelrooy. O sea, yo creo que es un jugador para meterte 25 goles por temporada.
Oye, una cosa, Ciro, tú que conoces y muy bien a Florentino Pérez, aquellos dos, tres jugadores ahora mismo que le hacen tilín a Florentino, o que, si quieres, aplicamos aquella palabra que ha ido muy vinculada al Real Madrid, galácticos. ¿Qué considera él galácticos o jugadores? Otra cosa es que los quiera o pueda, o puedan venir más tarde, o se puedan incorporar otra temporada, o que no pueda ficharlos. Pero ¿qué considera él? ¿Neymar, Mbappé? No sé.
Los que hemos contado de siempre, porque en eso Florentino tampoco esconde sus cartas. O sea, él siempre ha mostrado una debilidad por Neymar, o sea, y lo ha... Y la prueba es de que, recordar que antes de que lo fichara al Barça, el Madrid estuvo muy cerca de incorporar a Neymar al Madrid. Mbappé,
de hecho, el Barça aprovechó la revisión médica que pasó con el Madrid.
Claro, Mbappé, que tampoco es descubrir la sopa de ajo, el año pasado la directiva del Mónaco lo ha reconocido, que había llegado a un acuerdo con el Real Madrid para el traspaso de Neymar a Mbappé al Madrid, y fue el jugador el que prefirió, bueno, quedarse en Francia y fichar por el Paris Saint-Germain. Es decir, que Mbappé es otro jugador que a Florentino le encanta. Y poco más, yo no he hablado con él de muchos más jugadores. Mira, por ejemplo, yo no le he preguntado a Florentino si le gusta Hazard o no le gusta Hazard. O sea, por ejemplo, en el tema de porteros, Hubo una época que le gustaba mucho David De Gea, que yo incluso hablando con Florentino decía, a mí me gusta más...
Hasta que se atascó el fax.
Claro, a mí me gusta más Thibaut. Después incluso de lo del fax, o sea, hablando con él a posteriori, él seguía, entre comillas, emperrado en la posibilidad de fichar a De Gea. Le parecía mejor portero, por ejemplo, que Courtois. Supongo que ya ha ido cambiando de opinión y por eso es muy factible que Thibaut Courtois llegue al Real Madrid.
Yo bueno, en esto creo que a lo mejor es postureo, a lo mejor me equivoco y tal, pero yo creo que Florentino ha bajado un escalón. Lo digo porque ya a nivel de nomenclatura, antes hablaba de galácticos y ahora habla de magníficos. Y luego, el último precedente que tenemos es lo de los entrenadores. Si os acordáis, cuando se fue Zidane, todo el mundo dijo, o va a venir Klopp, o va a venir... Está difícil, pero bueno, va a intentar a Pochettino... O si no, ¿quién era? Allegri, tal. Bueno, y acabó viniendo Lopetegui, que no está mal. No vamos a hacer de menos a todo un seleccionador nacional de España hasta hace 4 días y tal. Pero bueno, no era ninguno de los 3 de arriba de la lista. Entonces, ¿qué? Vamos a ver si con los jugadores claro, también se conforma con la parte de abajo de la lista o no.
Pero ¿sabes qué pasa? Que, Dani, que es que le ha salido bien. O sea, una de las cosas de las que está más orgulloso Florentino Pérez es que, por ejemplo, en la lista de la contabilidad de los equipos de los 5 últimos años, el Madrid es de los pocos que sale en porcentaje positivo. Por ejemplo, en gastos y en diferencia de lo que se han gastado unos y otros, pues por ejemplo te sale el Manchester City, que está en un desfase en el balance de 644 millones. Está después el United con 566, el Paris Saint-Germain con menos 434, el Barça con menos 348, y aparece el Madrid con 55 a favor. Entonces, claro, y dice, joder, y hemos ganado 4 de 5 Champions en este tiempo. Entonces,
pero con Cristiano, Ciro, con Cristiano.
Ya, pero, no, ya no, pero escucha, pero sí, también te digo una cosa.
El año pasado cometió un fallo de planificación en cuanto a ese relevo galáctico, y fue no fichar a Mbappé. Porque sí, entonces, claro, era prescindir o de Bale o de Benzema. Y yo creo que Florentino midió mal el efecto...
Pero fue el jugador,
¿eh? Iba a tener... Fue
el jugador.
Yo creo que si el Madrid hubiera apostado por él de verdad...
No lo sé.
Sí, yo creo que si el Madrid saca a Bale y mete a Mbappé, el jugador no tiene una sola duda.
Yo ahí, Fermín, tengo alguna duda, y lo digo sí, por cómo ya desde hace tal vez un año va evolucionando el mercado. Antes, cuando el Madrid y el Barcelona iban a llamar a cualquier puerta, o acababan convenciendo al jugador o el club te lo vendía. Yo, en casos como el Paris Saint-Germain, lo digo por de quién es la propiedad, cada vez tengo más dudas, ¿eh?
Berratti.
Sí, pero te claro, que
con el Barcelona, efectivamente, Dani.
Sabiendo que va a ser titular indiscutible. En cambio, en el Madrid eso no se lo aseguran.
Bueno, la
y
información...
entonces el jugador dice, yo con 19 años o con 18 en su momento, no me voy a arriesgar a frenar mi progresión. Y eso el PSG le pone muchísimo dinero... Y encima le da un puesto titular al lado de Neymar y de Cavani. Entonces yo creo que ahí el futbolista ni se lo piensa. Si el Madrid hubiera dicho, vendemos a Bale o a Benzema y tú vas a ser titular. Yo creo que Mbappé hubiera ido a jugar con su ídolo Cristiano.
La información de la Copa en su momento, ahora no recuerdo si de Miguelito o de Melchor, creo que de Miguelito, era que uno de los motivos por los cuales al final no se hizo es porque el Madrid no quería... que en el vestuario hubiera un jugador al que le tenían que pagar un claro, sueldo tan bestia que a lo mejor te generaba un problema con claro, Cristiano o con los demás,
¿no? Es que eso le ha pasado al Madrid incluso con Cristiano Ronaldo. Es decir, que yo creo que uno de los motivos también para que al final se acabe yendo Cristiano es que durante mucho tiempo el Madrid se ha cerrado un poco en banda a poner las cifras que pretendía Cristiano Ronaldo. Sí es verdad que después pues le ha igualado esa posibilidad, ha llegado hasta los 30 millones, pero el Madrid siempre ha tenido mucho miedo a que el gallinero se le pudiera revolver. Y creo que no es mala política, ¿eh? O sea, es que pagarle a un jugador que llega de nuevo con 18, 19 años, por mucho futuro que tenga, pues las cantidades de las que se hablaban, que eran, pues no sé si 15 millones limpios de polvo y paja, claro.
Sí, pero ¿tú crees que si Florentino pudiera rebobinar y fichar a Mbappé como el verano pasado no lo hubiera hecho? Yo creo que sí.
Igual sí, hombre, sabiendo sí, que Cristiano
Mbappé,
se...
A ver, nadie piensa el Mundial que va a hacer Mbappé o no crees que va a ser tan potente, pero al final te das cuenta que es un chico que con 19 años ya es una mega estrella. No es que digas, no, es el futuro, no, es el presente ya.
Muy bien, pues lo vamos a ir dejando aquí. Antes, Nacho Pla, de todo lo que estamos comentando a lo largo del programa, pero básicamente de la tertulia, ¿qué dice el pueblo?
Pues primero recordamos que nos pueden enviar su audio de WhatsApp y podrán escuchar su voz en la antena de la cadena COPE al 637-230010. Y sobre el bicho, uno dice, seamos serios, por favor, ¿qué hubiese sido del Madrid en estos últimos años si no llega a ser por Cristiano? Arrollaba en cada eliminatoria de Champions. Si al empezar 2018 alguien nos llega a decir que el 21 de julio Pedro Sánchez sería presidente del gobierno, sí, Pablo Casado presidente del PP y Lopetegui entrenador del Madrid, lo hubiésemos tomado todos por loco. Conclusión, que nadie descarte 50 goles de Benzema la temporada que viene. Otro dice, qué poco se habla de Asensio últimamente. Me temo que es posible que el mal partido contra Rusia haya rebajado bastante las expectativas. Realmente fue una decepción para muchos. Y el último plantea una pregunta a los tertulianos. El Atleti se ha reforzado bastante bien. No ha vendido a ninguna de sus estrellas. El club está ya más adaptado al metropolitano. ¿Por qué no ser el año que viene el año del Atleti?
Oye, qué pelotero Rodrigo Hernández, que llega del Villarreal. Bueno, veremos, veremos. Si alguien la quiere contestar, que la responda, ¿eh?
No,
si
es no... De momento hasta ahora es el que mejor post-temporada ha hecho, o pretemporada, vamos. O sea, no, fichando, pues, quiero decir.
Ha fichado muy bien. Claro, sí, claro. Sí. Rodri, por ejemplo, para mí va a ser un jugador que el año que viene soy de los convencidos que va a ser internacional.
Y además, y solo con quedarte a Griezmann ya.
Claro, claro.
Sí,
triunfo.
Buen movimiento, sí, señor. Bueno, Nacho, te escucho después. Dani, Siro, Fermín, gracias por la compañía. Un abrazo fuerte,
placer,
cuidaros mucho.
Un placer, adiós.
Enseguida, aquí, en la sintonía, en su emisora de la cadena COPE, Tour, Motor y Golf.
Estás escuchando...
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado. En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. ¿Hay alguna felicidad mayor?
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz. De 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes sonarán a partir de septiembre a Pilar Cisneros y Fernando de Aro. De lunes a viernes de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Ahora, quien con esta llegada...
Y las noches a Ángel Expósito. Con la linterna desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, vale, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
No hace falta que consultes el VAR. Esta decisión no puede ser más acertada. Si este verano decides cambiar de coche y aprovechar la oportunidad que te da Audi Retail Madrid de estrenar tu nuevo Audi con unas condiciones inmejorables, no es que hayas acertado, es que has tomado la mejor decisión de tu vida. Disfruta ya de tu nuevo Audi con todos los servicios incluidos y en Audi Retail Madrid. Es ahora o nunca. It's Audi Time. Audi Retail Madrid. A la vanguardia del servicio.
En mi casa el fútbol es motivo de divorcio. Yo soy de un equipo y mi marido del otro. Lo que se monta en casa. Bueno, a veces nos echamos a suerte a ver quién duerme en el sofá. Pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los dos clarísimo.
Después del fútbol, Atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
¡Venga! Vámonos que perdemos el vuelo y todavía tenemos que aparcar y recorrer pasillos interminables.
¿Qué va? Ya reservé plaza en Lavacoya con su aplicación. Nos lo recogen en la puerta y lo devuelven recién lavado. Solo tienes que reservar con 24 horas de antelación. Si quieres aparcar más seguro y más barato, con Aparcamiento Lavacoya. Descárgate ya su app.
Si quieres recibir unos estudios universitarios de calidad en un lugar privilegiado de Madrid con trato personalizado y prácticas en las mejores empresas, elige CES Cardenal Cisneros.
Consigue tu título oficial de la Universidad Complutense en ADE Derecho o Psicología y doble grado de Derecho más ADE.
Y echa un vistazo a los másteres y becas que te ofrecen.
Infórmate en universidadcisneros.es. Tu futuro empieza aquí.
A menudo oímos.
Seguramente somos, probablemente seamos.
Lo típico.
Pero solo Flexicar puede decir que es la empresa número uno en vehículos seminuevos de España. Y todo gracias a vosotros. Y en agradecimiento, bajamos los precios de todos nuestros coches hasta el 1 de agosto. Sí, sí, bajamos los precios hasta el 1 de agosto. Solo en Flexicar.
COPE Madrid. Estás escuchando...
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Tour de Francia.
COPE. Estar informado. ¡Sí!
¡Ah!
Volvemos a hablar de ciclismo, de las dos ruedas en la sintonía del tiempo de juego de la COPE con Eri Frade. Hola Eri, muy buenas.
Encantado de saludarte, Albert, muy buenas.
Un auténtico placer. Quique Iglesias, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola querido, ¿qué tal? Buenas noches.
Y Luis Pasamontes, hola, pasa, hola Luis, ¿qué tal? Buenas.
Hola, buenas noches.
Bueno, quiero recordar que, por si alguien se lo olvida, en 7 días estaremos hablando de la llegada del Tour a París, de cómo ha definido y sobre todo decidido todo la crono individual de la penúltima etapa, pero creo que coincidimos, con él hemos abierto este último tramo de tiempo de juego. El Tour de la 14ª etapa, Eri, tiene nombre propio, Omar Fraile. Oye, preséntanos, ¿quién es Omar Fraile?
Pues es un muchacho de Santurce, 28 años recién cumplidos, como él te decía hace 4 días, que le hemos visto crecer, ¿eh? Le hemos visto debutar en una grande en el Caja Rural, le hemos visto ser cada vez mejor ciclista y convertirse en un auténtico cazaetapas, en un fugomano impresionante, y ha demostrado tener un instinto muy especial para rodar en una fuga de 32, ver cómo se marchaban tres por delante, no volverse loco, aguantar, y en el momento que Thomas De Gendt, cuando iba Stuyven por delante, en la Cruz Nueva, en la última subida, vio que se marchaba, dijo, esta rueda es la buena, como este quiero ser yo, como este voy a ser yo, cogió la rueda de Gendt, le pasó y llegó hasta Jesper Stuyven y luego aguantó a Alaphilippe, que estuvo un poco reservón, quizá junto con Philippe Gilbert, para rematar siendo el máximo favorito en la fuga. O sea que una más de Omar Fraile, de la misma manera que casi siempre, y tiene 6 victorias en su palmarés, pero son 6 victorias muy importantes y esta es sin duda la más importante.
Hay que recordar que ganó la montaña en su día en la Vuelta a España, corrió en Caja Rural, luego en Dimension Data, pero rápidamente a Astana, para acabar este año, por ejemplo, ganando una etapa en el Giro de Italia, así que no es un cualquiera, Omar Fraile.
Claro, la siguiente pregunta, Luis, si se la traslado a Quique Iglesias, me dirá, hombre, no es sorpresa porque yo, Quique Iglesias, ya lo dije que iba a pasar esto, pero te lo pregunto a ti, de Omar Fraile, ¿esperábamos y hemos de esperar cosas como esta?
Bueno, la verdad que su primer Tour de Francia, bien es cierto que como comentabais, ha tenido actuaciones muy interesantes en la Vuelta a España, victorias en el Giro de Italia. Pero bueno, el Tour al final es una carrera muy diferente, ¿no? Ya habéis visto la primera semana la cantidad de cosas que pueden ocurrir. A su compañero, por ejemplo, a Luis León Sánchez, que se fue para casa. Y yo creo que, bueno, que él esperaba hacer una buena actuación, pero bueno, al final ganar una etapa en el Tour es muy, muy complicado. Están muy caras y los corredores que viajaban con él hoy en ese grupo eran auténticos expertos en cazar etapas y con una experiencia máxima, ¿no? Y la verdad que él está demostrando, pese a que es todavía un corredor joven, una madurez tremenda, y yo creo que también, pese a la predicción de Quique, estaba un poco sorprendido de lo bien que se ha encontrado, y bueno, nosotros la verdad que hemos disfrutado muchísimo en la etapa.
Ya puestos, predicción, ya te digo, Iglesias, que vas a volver a hacer de cara a la etapa que acaba en Carcassonne este domingo. Antes, Eri, tú que tienes, creo, buena memoria, ¿cuánto hacía que un ciclista español no ganaba una etapa en el Tour?
Pues un Tour entero y 14 etapas. La última victoria fue en el 2016, en la penúltima etapa del 2016, la que consiguió Jon Izagirre en Morsina Boreas, ¿fue?
Sí, señor.
En Morsina Boreas, que fíjate que aquel Tour casi nos vamos de blanco, no nos fuimos de blanco, el pasado sí nos fuimos de blanco, y en este ya gracias a Omar Fraile no. Hay seguramente otro tipo de objetivos en otros equipos, el Movistar, querer estar arriba, querer estar en el podium con Mikel Landa, pero bueno, eso de momento se ve bastante lejos, porque las sensaciones de Mikel Landa hoy en la llegada, que se ha dejado también algo de tiempo, menos del que podría haberse dejado gracias al trabajo de Alejandro Valverde, pues no era muy buena. Sí, Quique lo ha visto de primera mano, que a Landa le están pasando cosas, y no sé si sabemos todo lo que le está pasando a Landa, porque casi termina una frase en la que casi revela que tiene algún problema, porque Quique, que es muy observador, le preguntó por
la voz tomada.
La voz tomada, sí.
Por la voz tomada, porque llegó a meta sin querer hacer declaraciones, ha ido directamente al rodillo y luego sí nos ha atendido como siempre muy amablemente, pero es evidente que no acaba de encontrar el golpe de pedal. Hoy ha estado un poquito mejor Quintana, pero obviamente no está al nivel, al menos hasta el día de hoy, de Froome y Thomas, que son, y Dumoulin, que son los jefes de la carrera.
Sí, porque entre los favoritos ha habido hoy bandera blanca hasta el último puerto. Los favoritos han llegado a 18 minutos de Omar Fraile, del vencedor de la etapa, y el único que ha sacado algo de rédito ha sido Primoz Roglic, que le ha metido 8 segundos a Froome, Dumoulin y Thomas, que han vuelto a entrar juntos, 18 a Quintana, que ha estado mejor, 22 a Kreiswijk, que hay que tenerle en cuenta para todo, bueno, para todo lo que tenga que ver con el podium, y a Valverde, que le ha echado el cable a Landa, a Landa y a Fuglsang, 32 segundos.
Es lo que os iba a preguntar. No sé si definir la etapa como que se lo ha tomado de forma relajada el resto del pelotón. ¿Actualizamos cómo está la general? Y ahora os pregunto por el perfil de la etapa del domingo.
Pues sí, Thomas está líder, sigue Froome segundo a 1.39, esto no cambia, lo mismo que la tercera plaza de Dumoulin a 1.50. Ahora mismo está Primo Roglic a 2.38 del amarillo, cada vez más cerca del podium, a 48 segundos del podium que tiene Dumoulin, marcándolo como tercero. Quinto Bardet a 3.21 y encontramos sexto a Landa a 3.42 del amarillo, o lo que es lo mismo, a 1.52 de entrar en el cajón y a 2.03 de la segunda plaza.
Vale, ¿y el domingo qué?
Mañana nos vamos a Carcassonne, de hecho nosotros estamos ya en Carcassonne, 181 kilómetros, ojo, no hay ni un metro de llano, y atención, porque la novedad de la llegada a Carcassonne es un puerto de primera categoría, el Pic de Nord, de 12 kilómetros de longitud, al 6,3% de desnivel medio, que se corona a 41 kilómetros de la línea de meta, desde el kilómetro 140 hasta el 181, bajada a tope hasta esta ciudad preciosa de Carcassonne, así que ideal para las fugas, ideal para alguien que tenga ganas de pedalear para abajo,
espera.
40 kilómetros.
Espera, un nombre, ahora lo pedimos. Antes, Luis, claro, hombre, sí, por favor, ya la inercia nos lleva a eso. Luis, ¿qué etapa prevés y sobre todo propicia para quién?
Bueno, yo creo que mañana vamos a tener una fuga de mucha calidad, sobre todo porque se sale subiendo a balón parado casi, o sea, mañana los rodillos en la salida van a estar funcionando al máximo en todos los autobuses de equipo, y bueno, yo tengo confianza en que algunos corredores españoles de los que han descansado hoy, pensando seguramente en este tipo de etapas, como el hermano de Gorka, que hoy ha estado en la etapa, John Izaguirre, o Jesús Herrada, Dani Navarro, pues tengan sus posibilidades, y luego, ya te digo, vamos a empezar a ver cada vez más cómo algunos corredores repiten fuga, ¿no? Porque son corredores que, bueno, que se encuentran en buen momento y que para ellos es relativamente fácil coger esas fugas en las que hay bastante calidad. Así que no descarto que algunos de los ciclistas que hayamos visto hoy, como Alaphilippe o como Thomas de Gembel, van a estar por ahí adelante.
Vale, todo esto lo explicamos. Además, hay una comunión perfecta en la antena de la COPE desde las 3 de la tarde con motor y ciclismo. Ciclismo y motor. Iglesias, necesitamos un nombre y que no sea el tuyo.
Venga, va. Calmejan, que ha andado hoy en fuga y es corredor fuerte que va bien para arriba y lo está intentando. Así que Lilian Calmejan, corredor del Direct Energy, va a ganar mañana en Carcassonne.
Si gana, ya hablaremos de otras cosas y de otros negocios, Iglesias.
Vale, ok.
Vale. Eri Frade, Quique Iglesias, con la asistencia técnica de Fernando Rodríguez. Pasa, Luis Pasamontes, gracias, ¿eh?
Nada, a ti.
Venga,
un abrazo.
Del ciclismo a la Fórmula 1 a motor. Gran Premio de Alemania.
La posición es muy buena, lógicamente beneficiados por Hamilton y Richardo, que no pudieron salir. Si no hubiésemos estado el 13, la posición salimos en nuestra pole position, digamos, del grupo medio, el 11, con los neumáticos que queramos y nuevos. Así que, pues bueno, mañana la posibilidad de puntos está ahí y ojalá la aprovechemos.
Es la actualidad de la undécima prueba del Mundial, que de inicio, a priori, nos iba a servir ese duelo entre Vettel y Hamilton, es decir, entre Ferrari y Mercedes, pero ha roto el coche Hamilton en la Q1, va a salir decimocuarto, Vettel corre en casa, lo aprovecha, marca la pole, Fernando Alonso, al que escuchábamos, va a salir undécimo, octavo lo va a hacer el otro español, Carlos Sainz, otro Carlos, Carmichael, Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo.
Hola otra vez.
Bueno,
otra vez.
¿Qué prueba esperas?
Pegado al ventilador me tienes, ¿eh?
¿Sí? ¿Mucho calor también?
Hoy menos, hoy ha hecho menos calor, pero no tienen aire acondicionado los hoteles cercanos a la
pista. ¿Dónde te envía, Carmichael?
Y entonces hay un ventilador alemán, marca Heller, que lo pongo todas las noches. A ver, el problema es que si abro la ventana, entra el aire, pero con la luz encendida entran los mosquitos, entonces hay que darle al ventilador.
Son las interioridades del enviado de la cadena COPE a los grandes premios de Fórmula 1. Oye, lo mismo que en la decimoquinta etapa del Tour, preguntaba ahora, con todo lo que hemos comentado, ¿tú qué etapa esperas mañana? ¿De meteorología cómo va a ir la cosa?
Bueno, está cambiante. Según donde mires dan algo de lluvia para la carrera. Yo no tengo mucha fe, no es un día de... pero es un día fresquito, más fresco que hoy, y sí puede llover. Sí que hay un riesgo de lluvia para la carrera, para la hora de la carrera. Vamos a ver en qué se materializa para mañana. También es cierto que ha llovido bastante por la tarde de hoy y eso no se esperaba. Está el tiempo bastante cambiante y eso puede ser que facilite sorpresas, sí.
Ya. ¿Favorito?
Vettel, sin duda. O sea, tú cada vez que veas a Vettel salir de la pole, hay muchas posibilidades de victoria, porque es la manera que tiene de ganar. Es un piloto que nunca ha ganado, hay que recordar ese dato, nunca ha ganado más allá de la segunda fila de parrilla, siempre tiene que estar en las dos primeras filas. Si está en primera fila, hace una gran salida o en segunda fila, bueno, pues se pone primero y puede ganar. Bueno, pues para mañana lo tiene muy bien, ¿por qué? Porque su gran rival está decimocuarto y tiene a Bottas intentando hacerle frente, pero están saliendo mejor los Ferrari que los Mercedes. Yo creo que lo tiene difícil, incluso a Bottas le puede pasar Raikkonen y puede haber hasta un doblete de Ferrari.
Ya, lo decía porque en las dos últimas ediciones que ha habido Fórmula 1 en Alemania, ha ganado Mercedes. Bueno, es un gran premio que viene marcado por lo deportivo. Quiero recordar cómo está el Mundial, con Sebastian Vettel a los mandos de Ferrari, líder, 171 puntos. Segundo a 8, Lewis Hamilton, con Mercedes, que casi o sin el casi ha renunciado a la victoria. Bueno, nos parece casi o sin el casi imposible. Y tercero, a 55 puntos, otro Ferrari, en este caso el de Kimi Raikkonen. Digo que está marcado este gran premio por la actualidad estrictamente deportiva, pero también por el futuro de muchos, porque Carmichael, Lewis Hamilton, antes del Gran Premio, renovó con Mercedes hasta el 2020. Sí. Lo hizo Valtteri Bottas con el contrato hasta 2019, más un opcional. Antes, al inicio, en la portada del programa, hablábamos del futuro de Alonso, pero sobre todo de Carlos Sainz.
Sí, sí. De todas maneras, solo te voy a dar dos pinceladas deportivas. Perdona que no te haga caso a lo primero que me dices, que yo sé que eso molesta mucho cuando presentas un programa, pero solo una cosita muy muy rápida. Sobre Hamilton, pensábamos que había sido un error de Hamilton. No, se ha quedado sin dirección asistida cuando ha ido a la primera curva, vale, y ha perdido el coche. Es decir, ha sido un fallo mecánico. La segunda, ese pique deportivo, y ahora vamos con lo de Sainz, ese pique deportivo de Ferrari y Mercedes está empezando a tener tintes extradeportivos. Se ha quejado Toto Wolff, el jefe de Mercedes, de que en esta calificación perdía medio segundo por motor con Ferrari. Y es que, y dicen, o entendemos qué está haciendo Ferrari para lograr ese subidón de potencia en calificación, o perdemos el Mundial. Hay dentro de Mercedes la sensación de que le están dejando a Ferrari hacer de más con su motor y que están usando una segunda batería, algo que no está permitido en el reglamento, y más energía K de la que permite el reglamento. Ha dicho la FIA que es legal, pero Mercedes está con la mosca detrás de la oreja. Y vamos con Sainz. Carlos Sainz, para que la gente lo entienda, Carlos Sainz es un piloto en este momento de Red Bull, cedido a Renault, y que si Red Bull le reclama para Red Bull, para el equipo titular de Red Bull, tiene que volver a Red Bull. ¿Qué pasa? Que el piloto de Red Bull, Ricciardo, bueno, pues va camino de renovar con Red Bull y seguramente vaya a hacerlo en Hungría. Y entre medias se le ha surgido una figura que no estaba prevista, que es Esteban Ocon, piloto francés. Piloto francés que tiene difícil seguir en Force India, porque Lance Stroll, fíjate, sígueme el hilo, que ya sé que...
Yo te sigo.
Bueno, Lance Stroll, piloto que le pone 35 millones de euros a Williams, se quiere llevar esos 35 millones de euros y ponerlos en Force India. Eso haría que Ocon se tuviera que marchar a Force India. Ocon, piloto francés, que también gusta en Renault. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que hay algunos en el paddock, y algunos managers en el paddock, que están diciendo que Ocon está firmado por Renault. Hasta donde yo sé, no está firmado por Renault. En medio de todo esto, pues había que preguntarle a Carlos Sainz sobre qué opina de todo lo que está pasando, de la rumorología, y sobre todo, le han preguntado, le ha preguntado al compañero Marco Gasego de Marca, le ha preguntado, antes de que veas lo que he podido hablar con Carlos, le ha preguntado sobre la posibilidad de ese compartir equipo con Alonso. Como te he dicho en la apertura del programa, no lo ve en absoluto claro Carlos Sainz. Vamos a escucharlo si quieres.
Yo ya sabéis que los rumores nunca les presto atención y nunca comento sobre ellos, y ahora mismo eso me parece que está muy lejos.
¿Te molesta que se hable tanto de tu futuro en esta fase del año, o prefieres más que se hable de carreras?
Bueno, yo estoy acostumbrado ya, ¿no? Todos los años, creo que desde 2016, se habla de mi futuro a mitad de año. Por eso tengo ganas de por fin firmar un contrato estable de 2 años con un equipo. Eso yo creo que no es ningún secreto, para que por lo menos el año que viene asegurarme que nadie habla de mí, de mi futuro, en esta época del año. Distraerme dentro del coche no me distrae, porque no te da tiempo en un Fórmula 1 a pensar en tu futuro. Fuera del coche, pues tengo confianza plena en que Red Bull, Renault y mi equipo pues van a llegar a buen puerto y todo se solucionará rápido.
Carlos, gran evolución desde Q1 a Q3, otra vez Q3, todas menos una. No sé, la verdad es que tiene buena pinta, ¿no? Para lograr buenos puntos.
Sí, estamos mejor que en las dos últimas carreras, lo cual es una buena noticia, ¿no? Viniendo a circuitos un poco más lentos, sin tanta curva rápida, pues parece que volvemos a tener un rendimiento similar al de Paul Ricard, por ejemplo, o al de Canadá. Quizás los Haas son los únicos que están claramente por delante, pero bueno, contento porque estamos más cerca otra vez.
Carlos Sainz en el micrófono de Carlos Miquel. ¿Con qué cerramos?
Bueno, cerrar con el espectáculo que vamos a vivir mañana.
Sí.
Lo primero,
desde las 3 de la tarde y 10 minutos. Horario habitual de casi todas las pruebas en asfalto europeo.
Sí, con el grito de la grada con la pole de Vettel ha sido algo que ponía la piel de gallina. Aunque es cierto que cuando hablas con los alemanes siguen recordando a Michael Schumacher por encima de todo, más allá de Sebastian Vettel. Y a ver si la lluvia ayuda a los pilotos españoles. Alonso sale un décimo, pero tiene dos pilotos que le van a pasar seguro, que van a ser Hamilton y Ricciardo. Hamilton 14, uh-huh. Por cierto, remontada de Ricciardo, que va a salir en la última posición por penalización, por cambio de motor. Y, en fin, que tenemos un fin de semana con muchos alicientes y que encima con un montón de historias fuera de la pista que nos tienen también preocupados de qué va a pasar, ¿no? Al final, el mercado de fichajes de Fórmula 1 es intensísimo. Ya has visto toda la cadena que te he descrito antes. Y bueno, hay que, efectivamente, que haya renovado Hamilton, pues pone un poco la historia. Por cierto, muy buena, muy curiosa y muy bonita la imagen de Hamilton intentando empujar su coche cuando se le ha roto.
Curiosa para llegar a boxes.
Sí, sí, o sea, y luego eso sí, no he entendido muy bien lo de ponerse de cuclillas junto al coche. Eso me ha sorprendido. Pero bueno, al final, Luis es así, para lo bueno y para lo malo. Y estaba, bueno, pues luego en su Instagram ha dado toda una clase de superación personal diciendo que ante los malos momentos no hay que rendirse y que lo va a intentar todo mañana, así que va a ser un espectáculo.
Mañana, ya hoy domingo, te escucho y después lo resumimos, ampliamos y analizamos por la noche. Gracias, Carlos.
Un placer, cuídate, chao.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos.
Mediodía
en esta
COPE,
espléndida.
La tarde o la linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
Pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales. Máster universitario en Radio COPE.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Verano. Te tienes que comprar un coche de ocasión y vuelven con las historias.
Que si 6.000 euros de descuento por aquí, que si un piso en Benidorm por allá.
Y nosotros seguimos igual, desde 1964 en el centro de Madrid.
Porque en Argüelles Automóviles tenemos los mejores coches, garantía y precio.
¡Todo el año!
Argüelles-automóviles.com y en Galileo 5 y 7.
Y descubre cómo Argüelles te da más.
¡Todo el año!
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. En un mundo marcado por lo convencional, siempre hay un maravilloso tipo de personas que se niega a ser definida por la norma. Para ellos está el nuevo Infiniti Q30. Un vehículo compacto que concentra en cada detalle infinitas emociones. Condúcelo ahora desde 23.195 euros. Consulte condiciones en infinity.es.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 915286822.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego COPE. Estar informado.
5 minutos y cerramos programa. Bueno, la versión regular, que después llega Juan Antonio Alcalá hasta la 1:30 con lo mejor de la contraportada que nos ha servido de lunes a viernes. Cosas todavía que debéis saber, que deben saber y que hemos de explicar. Actualizar el British, enviado especial, Miguel Ángel Barbero, enviado especial del diario ABC. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Tú nos dirás.
Pues mira, muy bien, porque tenemos al tigre de vuelta, Tiger Woods.
Ha vuelto Tiger Woods.
Sí. Está a tiro de ganar su 15º grande. Es cierto que todavía le queda un poco porque está a 4 golpes de la cabeza, pero ha habido un momento de absoluta locura aquí en Escocia cuando a falta de 3 hoyos, de 4 hoyos, se puso como líder y, bueno, pues la gente ya, lógicamente, deseando que Tiger vuelva a ganar. Hace 12 años que no gana un Open británico y este año, la verdad, que se le está viendo muy bien, muy en forma, muy seguro. Y ya te digo que aunque el líder es Jordan Spieth, está empatado con Schauffele y con Kevin Kisner, con -9, pero bueno, está en 6ª posición de momento Tiger Woods y yo creo que eso es el principal atractivo, ver si será capaz de conseguir su 15º título 10 años después de que lograra el último, el Open USA.
Mañana nos explicas, Miguel Ángel, gracias, buenas noches.
Hasta mañana, chao.
Y vamos a ir despidiendo, hemos explicado muchas cosas, pero seguro Alex Ibáñez, hola, buenas noches. Hola, Alex, buenas noches.
Albert.
Hola, yo te escucho. ¿Tú me escuchas?
Sí, ahora sí te
Todos
escucho.
Nos escuchamos. Decía que hemos explicado muchas cosas, pero seguro que hay algunas que todavía tenemos que explicar. ¿Qué más debe saber el pueblo?
En halterofilia... ¿Me escuchas, Albert?
Perfectamente.
En halterofilia, Lidia Valentín ha sido la campeona de España. También... Espera, Albert, que he perdido el documento. Dame un minuto.
No hay problema. Si no, tenemos la radio en directo. ¿Está Nacho Pla?
Porque estoy, son cosas de la radio en directo, ¿no?
Totalmente.
¿Estás, Albert?
Vosotros, me guío por vosotros. ¿Qué podemos hacer? Porque nos quedan 2 minutitos,
pues yo,
más o menos.
Yo, Albert, creo que es una magnífica ocasión para escuchar a los oyentes de este tramo final de tiempo de juego y de sus palabras. Venga, vamos a ello.
A ver, ¿qué dicen los oyentes?
Les escuchamos.
Todo el mundo habla de que entre Bale, Benzema, Asensio pueden meter los 40 goles que metía Cristiano Ronaldo. Pero ¿quién mete los goles que metían entre Bale, Asensio y Benzema? Son 30 más. ¿Quién mete esos 30?
Buenas noches. El saludo final de Alcalá es una delicia. Relaja para poder dormir a gusto. Buenas noches. Muchas gracias por ser así.
A usted, sí señor. Yo creo que muchos lo compartimos, si no todos. Los mensajes de ustedes, de vosotros que nos escucháis. Alex, en un minuto, ¿qué nos dejamos?
Sí, que había perdido el papel y me iba a traer a la piscina, pero prefería mejor buscarlo bien. Te decía, en halterofilia, Lidia Valentín, campeona de España por 14º año consecutivo. El campeón masculino ha sido el canario Corán Hernández. En fútbol, en europeo femenino sub-19, España ha ganado 2-0 a Suiza. Un empate con Francia en la última jornada valdría para clasificarse. Y en atletismo, campeonato de España, el campeón de España de los 100 metros lisos es Aitor Ecobo, que ha destronado a Ángel David Rodríguez, que lleva siendo campeón 10 años seguidos. Mañana compite Bruno Hortelano y acabamos con tenis. Esta mañana ha caído Fernando Verdasco en Bastad de las semifinales y en Newport también ha caído Marcel Granollers en semifinales.
Gracias, Alex. Nos vamos despidiendo antes de dar paso a Juan Antonio Alcalá con la contraportada, agradeciendo nuevamente la coordinación a todo el equipo de Tiempo de Juego de Valdellou y Ganga, de Ganga y Valdellou, los dos Carlos. Y también, me olvidaba antes, que he dicho a Javier Rodríguez, a Jorge Martínez y a José Colchero en la sala de máquinas. Tenemos por delante una madrugada de radio y un domingo espectacular. A partir de las 3, Gran Premio de Alemania de Fórmula 1 con Carlos Miquel y también desde las 3, la 15ª etapa con final en Carcassonne del Tour de Francia, con Eri, con Quique y con todo el elenco de analistas. Feliz noche, nos escuchamos mañana. Gracias, adiós. Que nunca, nunca, amor, te falla.
Y
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
En Capilaria tenemos la solución para recuperar tu pelo, porque no existen productos milagrosos.
Ven a Capilaria y recupera tu pelo por solo 25 euros al mes.
Así es Capilaria, tu clínica del pelo, capilaria.com.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo, realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, 20% de descuento en Ferrocarril 5 en el 91-474-1004.
Cáritas Madrid desarrolla cada año una serie de proyectos que acompañan y ayudan a que las personas que viven en exclusión recuperen el lugar que les corresponde en nuestra sociedad. El pasado año fueron casi 3.500 las personas en exclusión acogidas en nuestros centros y atendidas por nuestros proyectos para el tratamiento de adicciones, personas sin hogar, mujeres en riesgo social, salud mental y zonas de exclusión. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de San Petersburgo. La compañía fundada por el solista Andrei Batalov nos presenta El Lago de los Cisnes y La Bella Durmiente. Del 3 de julio al 6 de agosto en el Teatro de la Luz, Philips Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Compramos tu coche en Canal Car.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid
en el 94.8 FM y cope.es/Madrid.
El partidazo de COPE. La contraportada con Juan Antonio Alcalá.
I guess now it's time for me to give up. I think it's time.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Continuamos en el partidazo de COPE. Hacemos en este punto el relevo con Albert Díez y comenzamos el tramo final del programa, también el sábado hasta la 1:30 de la madrugada. Uno de mis maestros, Iñaki Gabilondo, cuando hacía el programa en directo cada 1 de enero, preguntaba siempre cuando había el micrófono, ¿hay alguien ahí? Todos los 1 de enero, porque él intuía que un 1 de enero, a las 7 de la mañana que empezaba él, pues no podía haber nadie medianamente en su sano juicio escuchando la radio. Una sensación parecida tengo yo en una noche de sábado como esta, una noche de julio, España en vacaciones, pero si tú, por lo que sea, has decidido estar ahora mismo escuchando la radio, allá vamos, aquí comenzamos y muchas gracias, como decimos siempre, por hacernos compañía. Me lo estoy pasando también en el programa que hoy quería compartir y recordar lo que ha sido una semana en la radio. Inauguramos este tramo final el pasado lunes, el Día del Carmen, con una charla muy sincera con el director de este programa, Juanma Castaño. Él está de vacaciones, yo admiro a Juanma, quiero a Juanma, me gusta cómo hace la radio Juanma, y me gustó un montón esa charla sobre la radio, la vida y el periodismo. De 0 a 10, ¿qué nota le pones a esta temporada del partidazo?
Pues creo que no debería ponérsela yo. Eso se la deben poner los oyentes y a lo mejor incluso la gente que trabaja aquí en la radio y que tiene que valorar cómo ha ido el programa. Yo, de 0 a 10, estoy francamente contento. Estoy contento porque ha sido un año difícil para mí, muy cansado. Combinar tele y radio es muy, muy agotador. Y más en programas tan arrolladores como...
¿Es un rodillo?
Sí, sí.
¿Tele y radio es un rodillo?
Totalmente. Sí. No, son dos rodillos.
Dos.
Uno por la mañana y otro por la noche. O sea, tú tenías uno y yo tengo dos. Un rodillo que acaba a las 4:30 de la tarde y luego como, veo a los niños y a las 6 de la tarde empieza otro rodillo, que es el rodillo de la radio. Pero el rodillo de la radio ha empezado ya por la mañana vía WhatsApp y ya se van cerrando cosas y descartando y ya te van diciendo quién no habla. Porque ahora... Para hacer un programa simplemente te dicen quién no habla, que es todo el mundo, no habla casi nadie. Entonces llegas a la radio y hay que encontrar quién habla en la radio por la noche.
Tú sabes, y los oyentes seguramente también, yo vengo de 6 años en la radio matinal, que es otra historia. Y a propósito de lo que tú decías ahora, yo he notado un cambio enorme. Enorme respecto a la época en la que hacíamos este programa de deportes, ¿no? Hace 5, 6, 7 años. Enorme, no habla nadie, es dificilísimo conseguir una entrevista, una declaración,
¿Te gusta el cambio?
Es que no le doy muchas vueltas porque si se las diera, a lo mejor viviría amargado. Tengo que adaptarme a la situación. Y lo que está provocando esto es que explotemos otros talentos de los compañeros, que generemos tertulias más interesantes porque sabemos que es el género que tiene que imperar, porque no hay otro camino, y que tratemos de buscar otros temas porque es que no hay entrevistas. O sea, hay veces, por ejemplo, ahora mira, venimos de hacer un mundial y con la selección española sí hemos tenido entrevistas. Entonces, yo había momentos en los que decía, tampoco quiero basar el programa cada día en una entrevista al jugador de la selección española. Porque al final más o menos dicen todos lo mismo, salvo contadas excepciones, sí. Más o menos dicen todos lo mismo, con lo cual ni tanto ni tampoco. Y yo creo que también que no va a empeorar mucho más la situación, ¿eh? O sea, a peor no creo que vayamos.
Tú conoces en el mundo de la televisión el tema de las audiencias, es un poco, yo viéndolo desde fuera me parece un poco una locura, ¿no? Esto que mide el minuto a minuto, si mete un vídeo del Madrid arriba, si mete un vídeo de no sé qué abajo, si, un poco una cosa esquizofrénica. En la radio es un poquitín diferente, pero... ¿Te obsesiona el tema de las audiencias, de las notas cada tres meses o lo ves con cierta distancia?
A ver, es cierto que es una cosa de locos lo de la tele, pero tiene un punto de verdad que es importante. Hay una serie de aparatos colocados en televisiones de España que te dan una medición exacta, minuto a minuto, de lo que eligen esos, creo que son 8.000 aparatos. A mí me gustaría que la radio tuviera ese sistema de medición. Y no que fuera una encuesta de una llamada telefónica o un puerta a puerta y que le dicen, ¿se acuerda usted si escuchó ayer la radio? ¿Y de qué hora a qué hora? O sea, con la cantidad de cosas que tiene la gente en la cabeza,
antiguo, sí,
sí, es un sistema de medición que me parece extraño. Y lo que me sorprende es que el sector lo acepte, cuando estoy convencido que hay otros métodos de medición más precisos y que serían mejores para el sector y para todo el mundo. Cuando no lo hacen es por algo. O sea, de eso sabrán ellos más que yo. Pero me sorprende trabajar por la mañana en la tele, saber exactamente los miles de personas que han visto el minuto a minuto de mi programa y en la radio tener que esperar tres meses para saber qué dicen unas encuestas de unos señores si recuerdan o no recuerdan mi nombre o el nombre del programa que han escuchado o la radio que han escuchado. Es todo un poco extraño.
Encuestas que en todo caso dan un dato y que sitúan a este programa en la menor diferencia histórica con su principal competidor, 800.000 el larguero, 610.000 el partidazo. ¿El objetivo cuál es?
El objetivo es ser líderes,
sí.
Sin duda. Lo que pasa que va a ser muy difícil. Yo muchas veces pienso, o sea, quiero ser líder, pero si Paco y Pepe están dejándose la vida para serlo y les cuesta lo que les cuesta, ellos que son un millón de veces mejor que yo y que yo lo único que tengo que hacer es tratar de no estropear la radio que hacen ellos... a veces me digo, es imposible. O sea, es que si no lo consiguen Paco y Pepe con regularidad, que es un EGM sí, otro bueno, otro sí, otro el sábado sí, pero el domingo no. Bueno, sí, eres líder, pero hasta ahora no, pero hasta ahora sí. Si no lo consiguen Paco y Pepe, que son los que nos han marcado el camino a todos, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros por la noche? Pues hay que intentarlo.
Bueno. Long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. Con Juanma Castaño empezamos el lunes, pronto pasará el verano y Juanma volverá a este micrófono y a este programa. El martes el invitado fue el presidente de la cadena COPE, Fernando Jiménez Barrio Canal. Él fue, junto con Rafael Pérez del Puerto, quien lideró la operación que nos trajo aquí, a la cadena COPE, a un grupo de profesionales de radio procedentes de la cadena SER. El pasado martes se cumplían exactamente 8 años de aquel fichaje y estuvimos recordando tal como éramos, 8 años atrás, en 2010... con nuestro presidente. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Se acuerda perfectamente, ¿no? De aquellos días de hace 8 años del año 2010, ¿no? ¿Cómo lo recuerda?
Primero con emoción y luego con mucha tensión, porque realmente yo recuerdo el Mundial de Sudáfrica, ya lo he dicho varias veces, España ganó el Mundial y la COPE ganó su futuro. Allí estaba la selección española peleando y allí estaba el otro consejero delegado, Rafael Pérez del Puerto, en Sudáfrica, pues corriendo detrás de Paco y de Manolo, cada uno en un sitio, y en comunicación con Pepe Domingo, que estaba en España, pues intentando llegar a un acuerdo que yo comprendo que era complicado, porque para nosotros era un sueño, pero para toda una serie de profesionales extraordinarios que estaban en la cadena líder, venirse a una cadena, bueno, pues que me imagino que que tendrían sus recelos. Yo me gustaría preguntarle a usted que cómo vivió esos días también.
Con muchísima ilusión, porque yo me había formado como becario aquí en el año 89, antes de los 20 años en la cadena SER. Y si quiere que le diga la verdad, yo fui muy feliz 20 años en la cadena SER. Pero creo que no pasó ni un solo día de aquellos 20 años sin que yo soñara con volver aquí algún día.
Pero a ustedes no les daba miedo, le voy a entrevistar a usted, ¿a ustedes no les daba miedo venirse aquí a la emisora de los curas y vete tú a saber todo esto, ¿no?
Yo la conocía y tenía un recuerdo imborrable, imborrable, maravilloso. Y mis compañeros que pudieran tener algún recelo, yo intentaba convencerles de que no, de que se atrevieran a dar el paso, porque es verdad que la cadena SER es una marca histórica de radio en España, la marca líder, pero la cadena COPE es una marca histórica igualmente de radio en España. Y yo estaba como loco por ayudar a que esta cadena, a que esta casa pudiera mirar de tú a tú a la cadena SER. Le estoy hablando, esto es puro zumo de corazón lo que estoy diciendo, tal cual. ¿Puedo tener alguien alguna duda, algún recelo? Sí. Yo creo que 8 años más tarde están todos felices, ¿eh?
Yo también lo creo. Yo recuerdo perfectamente el día que entró Paco y Manolo por mi despacho y yo creo que se quedaron un poco sorprendidos de decir, bueno, pero este es el presidente, porque claro, yo no tengo aspecto de presidente para nada, ¿no? Y entonces pues digo, pues mira, estos son todos los obispos que vas a ver por aquí pululando en la segunda planta, ¿no? Porque la imagen que él tenía, la gente, me imagino que mucha gente que venía de la SER, la gente que sí, mucha de la gente tiene imagen de COPE como si fuera otra cosa que no tiene nada que ver. Esto es una emisora comercial, es una emisora generalista, es una emisora con un ideario, es una emisora comprometida con un mensaje y es la emisora del deporte y la emisora oficial de la ilusión deportiva, ¿no?
Solamente una cosa, que hay gente que le quiere preguntar. ¿Fue idea suya?
Mira, esto fue una idea conjunta. Yo no soy el que ha liderado todo esto. Es verdad que, como ya ha dicho Rafael Pérez del Puerto, nuestro actual vicepresidente y hasta hace 4 días consejero delegado también, pues fue el gran impulsor de la idea. Y luego fue una ilusión de todos, desde el anterior presidente, que también lo impulsó y lo buscó. Fue la ilusión de todo el mundo y una ilusión que se pudo hacer realidad. Y yo lo que vi también es que desde el primer minuto, como bien has dicho, pues la gente que venía pues también se puso la camiseta de la COPE rápidamente. Y bueno, pues todas las preocupaciones del dinero, de si esto sale bien, yo decía, madre mía, este contrato, como no salga bien, yo tengo que salir corriendo a Australia por lo menos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que desde el primer minuto salió fenomenal en todos los aspectos, no solo el aspecto económico, no solo el aspecto de la audiencia, sino lo que es más importante, como tú bien has dicho. Desde el primer minuto, bueno, pues eran compañeros que habían entrado en la casa y son compañeros como que parecía que llevaban 20 años ya al mes de estar aquí.
El partidazo de COPE, la contraportada con Juan Antonio Alcalá. The sound of your own wheels drive you crazy.
El miércoles el invitado fue Maldini, Julio Maldonado Maldini, nuestro super experto en fútbol internacional. Yo pienso, me lo escuchan habitualmente en las tertulias con Munilla, que la operación de traspaso de Cristiano Ronaldo del Real Madrid a la Juventus ha sido un desastre para el conjunto blanco. Ha sido barato, 100 millones de euros, pierdes un montón de goles, 44, 45 por temporada. Y bueno, pues mi opinión sobre el traspaso de Cristiano y la opinión de Maldini la estuvimos hablando en antena en la edición de la contraportada del pasado miércoles.
Juntamos, por un lado, que Cristiano también quería irse, o sea, que no era fácil mantenerle. Eso es otra historia, los problemas que ha tenido con el presidente, todo lo que tú quieras.
Sí, sí, sí. Pero Hacienda, el fraude fiscal.
Pero es verdad que él no estaba cómodo, y cuando alguien se quiere marchar, cuando un futbolista de élite se quiere marchar, se marcha. Eso es una realidad y lo hemos visto en la historia del fútbol permanentemente. más a la edad, más el precio que se va a sacar, yo creo que la operación no está mala. No me parece una operación brillante tampoco, pero no me parece tan mala.
¿Te parece
realmente mala?
A mí sí.
Entiendo muchas cosas.
Me parece realmente mala porque es que, no sé, a lo mejor mañana nos sorprende Florentino y aparecen en el Santiago Bernabéu Kane, Lukaku, Hazard, Courtois, Neymar y Mbappé, todos juntos.
No va a pasar.
Ya lo sé que no va a pasar. Es que no veo la forma en la que el Real Madrid pueda compensar de alguna forma lo que pierde. Pierde un jugador totémico, pierde un jugador franquicia, un jugador bandera. Pierde el tema, que es lo de menos seguramente, para Florentino no, lo del merchandising. Pierde 40-50 goles por temporada. Pierde alguien, Julio, lo que ha hecho el Real Madrid a lo mejor no volvemos a verlo en la vida. Esto de ganar 4 Champions en 5 años y ha sido el jugador determinante.
Sí, sí estoy de acuerdo en todo lo que comentas, pero venderle por ese, a un jugador que se quiere marchar, sacar ese dinero por él, no me parece que esté tan mal. Va a costar mucho suplirle, el Madrid necesita un goleador, veremos si lo trae, y si no, pues el Madrid tendrá que adaptarse a lo que tiene, con la plantilla que tiene, sabiendo que los goles se tienen que repartir más. Yo he comentado en Tiempo de Juego todos los días y todos los programas que hemos hecho mucho sobre este tema, que creo que el Madrid necesita un goleador, y goleadores no hay tantos.
Dime nombres. Pues mira, eres secretario técnico del Real Madrid y tienes que, evidentemente, partiendo de eso, como Cristiano no hay ninguno.
O sea, hablamos de jugadores que puedan meter 30 goles o que hayan metido 30 goles en su equipo, teniendo en cuenta que en el Madrid, con lo que tiene alrededor, puede meter algunos más, pero tampoco lo de Cristiano. Pues hablaríamos de Harry Kane, hablaríamos de Icardi y hablaríamos quizá de Cavani y no mucho más. En cuanto a esas cifras goleadoras...
Harry Kane, es cierto que...
A mí me gusta.
Sí,
a mí me gusta Harry Kane.
¿Sería un jugador de 30 goles en el Madrid?
Si los ha metido en el Tottenham, en el Madrid los tiene que meter.
Los británicos no han terminado nunca históricamente, ¿no?
Pero al final Harry Kane... El fútbol evoluciona mucho y evoluciona también en la Premier. O sea, tú ves jugar a Harry Kane y no es exactamente el delantero centro británico que entendemos de jugador de área. Harry Kane fuera del área sabe jugar muy bien, juega muy bien de espaldas. Me gusta mucho Lukaku también, pero Lukaku no ha metido tantos goles en el Manchester United, pero también me parece un delantero para tener en cuenta. Quizá un escalón pequeño por encima puede estar Harry Kane. Y luego Icardi es más 9, pero bueno, ha hecho 30 goles en Italia, que también es una cifra muy alta.
O sea, que ¿tú crees que con esos tres nombres, alguno de esos tres nombres, Icardi, Cavani, Harry Kane...
Más lo que hay, yo creo que el Madrid tiene que aspirar a ganarlo todo. Sin ninguna duda, otra cosa es que lo consiga, pero aspirar a ganar otra vez la Champions y, por supuesto, la Liga. Yo no tengo ninguna duda con eso.
Lo que pasa es que estás dando nombres que suplen o podrían suplir un poco el aspecto goleador, ¿no? O sea, los 40 goles que te daba Cristiano, pues bueno, uno de estos nombres. Pero en el otro aspecto de jugador franquicia, de jugador totémico, ¿no? De la plantilla.
Sí, te entiendo.
Esta historia de figura mundial... Yo creo que no terminan de... De hecho, se ha relacionado mucho a Neymar con el Real Madrid, a pesar del comunicado del otro día medio desmentido del Club Blanco. ¿Tú irías a por Neymar?
A mí Neymar me entusiasma como jugador. Yo iría por él. Sí, otra cosa es que el PSG dificulte mucho la salida, que eso es normal, pero vuelvo a decir, si el jugador quiere salir, al final acaba saliendo. A mí me parece un fenómeno como jugador. Ya sé que en el Mundial, digamos que ha bajado un poquito su cotización de cara al exterior, porque es verdad que se tira mucho y es verdad que finge mucho, exagera mucho, pero como futbolista me parece un jugador para ser franquicia de un grande como el Madrid, sin duda. O sea, en otro estilo a Cristiano es un jugador que transmite una capacidad tremenda para ganar y se los transmite a los demás, ¿eh? Y seguramente Neymar no tanto, es más individualista todavía que Cristiano, que también lo es bastante, pero Cristiano en ese sentido ha ido mejorando y Neymar sigue siéndolo, pero yo creo que es un jugador para... Vamos, si tuviera que elegir un futbolista para el Real Madrid, elegiría a Neymar ahora mismo.
El jueves, antes de ayer, fue emocionante. Conocimos y presentamos a la audiencia a nuestros jóvenes compañeros del Máster COPE que están ayudándonos, como todos los años, los que nos ayudan este verano a hacer la radio con nosotros. Son chavales de 20, 21, 22 años, llenos de ilusión, con todo el futuro por delante, que un día, es ley de vida, nos tomarán el relevo en este micrófono. Les conocimos y charlamos con ellos en el partido, en el partidazo del pasado jueves. Digo que a mí la llegada cada año de esta gente me hace reflexionar porque
Por ejemplo, Paloma, ¿cuál es tu primer recuerdo deportivo? No sé, un acontecimiento, un personaje, un evento. ¿Tu primer recuerdo del deporte cuál es?
Bueno, es que primer recuerdo, pues seguro que alguna copa que haya ganado el Real Madrid, pero el que más llama la atención quizá es que la copa que ganó España con el Mundial.
2010. Sí. O sea, primer recuerdo, 2010. Miguel, ¿tu primer recuerdo?
Partido frente a Corea. Yo recuerdo que estaba sentado en mi sofá, en la casa, para ver ese partido de cuartos de final. Y luego, pues, apareció el árbitro ya famoso y nos mandó para casa.
Bueno, 2002. Manu, ¿el tuyo?
Yo tiro un poquito más para atrás incluso. Final de Champions League del 98, bueno. Juventus-Real Madrid. Bueno, sé que es poquito,
ya.
Pero...
No, bueno, ya se nota quién tiene 20 y quién tiene 28. ¿Y tú, José?
Yo 20.
Yo que soy más de los de 20 que de 28. También recuerdo ese Mundial casi como de los primeros recuerdos, pero también de esa primera victoria de Alonso con Renault, que fue la que nos enganchó a toda España a la Fórmula 1.
¿Ves? Esto, a mí no me preguntes.
No, a ti no, porque tú te acuerdas del gol de Cardeñosa.
No, te lo voy a poner todavía peor. ¿Sabes mi recuerdo? En un coche de viaje a Málaga. ¿Mm? Y mi padre muy contento porque Pedro Carrasco era campeón de Europa de boxeo.
Eso fue en 1925.
Sí, por ahí, por ahí.
Bueno, esto es lo que tiene ser millennial. Claro, tú le hablas a estos chavales de las ligas que perdió el Madrid en Tenerife, años 92-93, y me ponen cara así de...
Es que no estaba ni pensado.
Mundial de Estados Unidos.
Madre mía.
Mundial de Estados Unidos, codazo.
Codazo, Luis Enrique Lasso.
Bueno, alguno más o menos.
Los YouTube tours, lo hemos visto.
Los tours de Miguel Indurain.
Igual.
Nada.
Nada de nada.
Es una interesantísima reflexión de qué acontecimientos han vivido unos y qué acontecimientos han vivido otros. ¿Por qué estudiasteis periodismo? ¿Vocación? ¿Porque cayó? ¿Tradición familiar? ¿Por qué? ¿Miguel?
Yo por vocación. Siempre me ha encantado la radio, el deporte, y era un oyente de Carrusel Deportivo porque siempre ese grupo de periodistas me han parecido los mejores, y de hecho por eso estoy en este curso.
¿Vosotros? ¿Vocación o por qué, Manu, José?
Yo tenía dudas, y no te engaño si te digo que me decidí porque tenía la cafetería de la universidad, de la facultad de periodismo, la tenía idealizada. Y dije, pues tiro por aquí que me van a pasar unas tardes estupendas de cartas.
Luego, el contacto con la realidad, ¿el ideal se cumplió o no?
Sí, durante un tiempo sí, luego ya sí, con los años, pues hombre, hubo que empezar a coger los libros y demás, ¿no? No me vas a estar ahí.
¿Tú, José?
Yo también, mi afición por el deporte al final fue lo que me unió al periodismo y aquí estamos, ¿no?
¿Con qué periodista o con qué programa os entró el gusanillo este que te entra decir, joder, me gusta la radio?
Yo recuerdo, José, escuchar a José Ramón de la Morena bien pequeñito para dormir, que me dejaba mi padre el transistor, vamos, la radio pequeñita debajo de la almohada. Me he sentido muy ligado a la radio desde ese momento, ¿no? De que he crecido dormido escuchando...
O sea, tú con nosotros, pero en la otra vida.
Eso.
¿Paloma?
Es.
Yo recuerdo de pequeña con mi padre, que siempre me ponía a Paco o a Pepe, y es que he nacido con ellos, prácticamente.
¿Miguel?
Yo también, yo creo que justo
cuando
nací,
otra cosa, ¿eh?
Carrusel Deportivo, Paco, ¿sí?, y Pepe, para mí siempre ha sido el programa del fin de semana, y ese carrusel, que ya por desgracia no lo es tanto porque los partidos cada uno tiene una hora, pero sí que es cierto que antes era muy bonito, lo sigue siendo, y que yo nací como un enamorado a ese formato.
¿Manu?
Yo no, en mi casa siempre se ha escuchado COPE principalmente, y yo recuerdo Tiempo de Juego y lo que cuenta José, también esa radio pequeñita debajo de la almohada.
Lo dije el otro día y sonó a pasteleo, que lo que estáis contando ahora, a mí ya me lo han contado mucha gente, ¿eh? Incluso me lo contó un chaval que llegó a informativos de becario y me dijo, yo realmente lo que quiero hacer es deportes, lo que quiero hacer es lo que hace Iñaki Cano. Y dije, anda este, qué gracioso. Y ese gracioso es este señor, el señor Alcalá.
Es por eso esa frase tan sensible era que decía yo, de que los sueños y luchas por ellos se hacen realidad.
Y Manu, se ha hecho todo él.
¿No me has dicho tú que te gustaría cubrir?
Pues mira, yo creo que con tener un sitio en la radio hay muchos puestos, pero hay más gente todavía que está ahí llamando a la puerta, o sea que yo creo que cualquier cosa me valdría. Eso sí, los informativos de por la mañana, los boletines de deportes, están muy bien, ¿eh?
Bueno, hay un chico ahora que lo hace, que es que lo borda.
Es nuevo, ¿no?
Hay un
bueno,
tío que hace...
hay días que está... sería mejorable.
Yo lo escucho, de verdad. Los boletines por la mañana con Rera, ¿sí?, el tío que lo sabe, es que lo borda.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
I said, fuck!
Y ayer hicimos un homenaje a las mujeres que hacen periodismo deportivo en España, en prensa, radio y televisión. Estuvimos en el programa con amigas como Gema Santos, compañera de esta casa, Mónica Marchante, de televisión, de Movistar, o una auténtica institución del periodismo deportivo femenino en España como Olga Viza.
Va a sonar a peloteo, pero es verdad, o sea, hay dos mujeres que llevamos dos años entrando como tertulianas, como uno más, en esta casa, en el partidazo de la COPE.
Susana, yo... y tú. Y eso es una cosa muy reciente.
Sí, pero
las tertulias de antes y los... era un mundo absolutamente cerrado.
Pero como es algo positivo, creo que también hay que valorarlo en su justa medida. Y si queréis, hablamos de la tele, de la edad de las mujeres que salen en la tele presentando espacios deportivos y del techo de cristal que existe, especialmente yo creo que para las periodistas deportivas en la tele. Y si
un techo de cristal por la edad, por el físico.
Claramente.
¿Sí?
Yo no veo mujeres pasada una determinada edad. María Escario, ¿dónde está María Escario? O sea, yo...
Ya ves.
Y sí hay mujeres dando deportes, pero igual son mujeres que lo hacen bien, yo no lo discuto. Pero ¿por qué la credibilidad de María Escario sale de la pantalla? De
¿os
la
penaliza pantalla? La edad? Es decir,
hombre, evidentemente.
Una mujer ahora mismo con 45, 50...
Y lo
50...
digo yo que estoy en la pantalla, sí, ¿eh? Sí, o sea, sí, lo digo sí. Yo que estoy en la pantalla, pero lo digo mirando a mi alrededor. A los hombres no se les quita. O sea, la edad es algo bueno, es veteranía, es credibilidad, es experiencia. Y en las mujeres la edad es, bueno, pues que la imagen es muy importante solo y especialmente para las mujeres. En los hombres no pesa tanto.
Pero eso es un mal endémico en el mundo audiovisual en general, ¿eh? Uh-huh. Desde luego en el periodismo deportivo también, pero también en la información general. Pero dejadme que esté en actitud positiva ahora. En este pasado mundial a mí me ha parecido maravilloso escuchar a la tía de la BBC y a una tía brasileña narrar los partidos del Mundial.
Sí.
Y además es que,
Olga, era algo, yo creo que hasta hace dos o tres años, inimaginable.
Porque tú imagínate que Mónica Marchante o Gema tienen esa posibilidad de narrar los partidos del Mundial de Rusia. ¿Mm? ¿Cómo iría Twitter? ¿Qué se diría en los corrillos de la opinión del fútbol?
Pues
a mí me gustaría... Quiero saber... tengo que hacerlo, ¿eh? Mirad cuál fue la reacción de los ingleses, de los británicos que escucharon esas narraciones. Era la primera vez en la historia. Sobre todo, la tía de la BBC, yo sí la escuché. ¿Mm? Y me pareció glorioso. Honradamente glorioso.
Hay que valer para ello, ¿eh? Yo por ejemplo, yo no podría narrar.
Incapaz,
yo no podría narrar, hay que valer para ello.
Incapaz.
Pero de todas maneras, es que esto se une también a la mala educación que hay en nuestro país y la mala prensa que tenemos la prensa actualmente también. Es que se nos junta todo,
La mala prensa que tenemos la IDEM.
Claro.
¿No?
¿Hay, notáis brecha salarial? O sea, si en lugar de un hombre presentando este programa de radio, por ejemplo, hubiese una mujer...
Claro, pero no hay una mujer.
Ya.
Es que...
lo sabemos,
sí, pero yo creo que sí que vamos... No sé, yo sí noto una cierta evolución hacia adelante en el sentido de que, joder, cuando yo empecé hace la tira de años, pues era un mundo básicamente de hombres, pero...
Yo en la radio sí noto evolución,
yo,
¿eh?
Yo veo a Arantxa Rodríguez en esta casa.
Elena Condis en Barcelona,
Silvia Ortiz, Andrea Peláez aquí. Efectivamente, Susana y Mónica entran en la tertulia perfectamente. No sé, o sea, a mí me parece que ahora sois más y que se os acepta con mayor naturalidad en un mundo que sí, que antes era muy, 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 muy cerrado, pero yo sí quiero ver un poquito de paso adelante, ¿no? No sé.
Sí, es lo que digo, que en esta redacción, por ejemplo, perdona Olga, somos unas privilegiadas. Es que aquí, la verdad, Paco y Lama no miran si somos chicos o chicas, evidentemente. Aquí, a nivel personal, y antes yo en Radio Marca, es lo que te digo, que yo he sido una privilegiada. Pero creo que aunque tú veas más, aún somos pocas. Creo,
Olga,
¿eh?
Decías.
Y no, creo... no. Yo decía que la lava del periodismo deportivo hecho por mujeres es imparable. Que efectivamente creo que el terreno que se está conquistando es muy poderoso. Pero es verdad que aún quedan muchas miserias. Pero es cuestión de tiempo.
Y a mí hay una cosa que soy muy sensible en televisión, ¿no? Hay compañeras que hacen un trabajo estupendo en el Mundial de Sudáfrica, el de Alemania, pero no están en la foto de los equipos que esas cadenas mandan al Mundial. Y eso me parece tremendo, porque en la foto siempre hay una chica joven y guapa.
Y la verdad es que he disfrutado un montón las 5 entrevistas y ojalá que tú también, si no tuviste la oportunidad de escucharlo en directo, en este resumen que hemos realizado en la noche de este sábado. Estamos rozando ya, ¿eh? La 1:30 de la madrugada, así que vayan pasando los músicos. Y así transcurrió una semana en la radio, la semana en la cadena COPE del lunes 16 al sábado 21 de julio de 2018. Nos ponemos a trabajar ya mismo para... bueno, ya mismo no. Esta noche una copa o dos o tres. Pero mañana por la mañana, para volver a emocionarnos y a divertirnos y a pensar y a meditar y a reír con los 5 invitados de la próxima semana. Charlas cara a cara en la radio con primeras figuras de la vida, del deporte o del periodismo. Que disfrutes de este fin de semana de verano en España. Y ya sabes, donde quiera que estés, donde quiera que vayas, gracias por elegir nuestra compañía. Para la cadena COPE, Albert Díez, desde Barcelona, Juan Antonio Alcalá, desde Madrid. Que pases una buena noche de sábado y hasta mañana, si Dios quiere.
El partidazo de COPE.
Estar informado.